Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
No vamos a olvidar a Sandra y a Rubén, y
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios, y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Paredes, libertades, la calle espera. Gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online FM 107.1 desde Monte Águila, Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro 95.7 desde la ciudad de Córdoba, Cooperativa Anticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, www.sudamericanaradio.org. Radio Libertad desde el Distrito Federal, México, radiolibertad.site123.me. El Club de la Pluma se emite en diferido los lunes desde las 8 de la mañana por FM 102.1 Acordes Radio, fmacordes.blogspot.com. Martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog. los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y por las FM, las radios compañeras, amigas que nos retransmiten en directo, en diferido, a quienes abrazamos en la distancia. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? En cuarentañada todavía, ¿no?
Sí, y parece que va a ser por bastante tiempo, le digo, ¿eh? Afortunadamente estamos en un país a cuyo gobierno le importan más las vidas de las personas que la marcha de la economía, si bien no la descuida, está haciendo tomando muchas medidas en favor del funcionamiento económico, que sabemos que va a estar frenado, que está frenado, pero que de todas maneras se legisla en favor de la vida de la gente. Así que, bueno, esta cuarentena probablemente se prolongue y estamos dispuestos, claro que no alegremente, siempre reflexionando, siempre viendo cómo es el comportamiento de esta humanidad tan capaz de lo peor y tan capaz de lo mejor, ¿no?
Bueno, si quiere un ejemplo, lo tiene ahí al miserable Paolo Roca, de Chin, ¿sí? Hablar de gran multinacional, que en esta crisis que estamos padeciendo, no solo en la Argentina, sino en casi todo el planeta, se da el lujo de despedir, de dejar sin trabajo a 1.500 familias, no 1.500 trabajadores o trabajadoras, 1.500 familias. ¿Sabe lo que eso implica? La cantidad de gente que se queda sin su sustento, su plato de comida diario para poder afrontar esta pandemia, esta crisis. Bueno, miserables como Paolo Roca, seguramente va a haber varios, y ya vemos inclusive cómo operan los monopolios de desinformación, más allá de esa jugadita que festejaban, que todas las portadas hablaban de lo mismo hace una semana atrás. La miserabilidad desinformativa, la miserabilidad de los mercenarios de la desinformación continúa al palo, ¿eh?
Igual nosotros consideramos que estamos enfrentándonos al establishment, nosotros lo sabemos a eso. De hecho, el presidente Alberto Fernández tuvo una participación en el G20 en el cual no solamente denunció que estaban tratando de priorizar la economía por encima de la vida de la gente, sino que dijo que eso era inadmisible, que por el contrario había que generar una manera solidaria de afrontar situaciones como esta. Y realmente estamos enfrentando a estos sujetos que no van a poder, tengo la impresión yo, despedir a nadie, porque no hay razón de despido. Uh-huh. Había una ley de doble indemnización.
Sí.
Y además, no, o sea, si quieren seguir permaneciendo en esta latitud argentina, no van a poder tener esa actitud. Uh-huh. Los países deudores no van a poder ser tan apretados como los acreedores creían. De hecho, el acreedor principal de la Argentina, por ejemplo, está recomendando quita a las deudas.
El Fondo Monetario Internacional le ha recomendado a los acreedores de los países más desfavorecidos en esta guerra sin cuartel contra un enemigo casi invisible, casi digo porque, bueno, los resultados de su accionar lo estamos comprobando todos los días. Les ha sugerido, les ha indicado que deben hacer una quita sustancial porque las deudas que se tienen hasta el momento son impagables. Impagables, o sea, lo eran antes, pero ahora mucho más impagables. Y no obstante ello,
el mismo fondo aparentemente asiste económicamente para hacer frente a la pandemia.
Bueno, lo que quería yo decir es que el poder real, el establishment, ha tenido sus representantes vernáculos, ¿no es cierto? Acá hemos tenido. Y justamente esta semana han fallecido dos de los más férreos defensores del libre mercado, de la política económica contra peronista, por supuesto, contra fásica. Y bueno, los dos han fallecido viendo a su país ser gobernado con una altísima aceptación otra vez por el peronismo. Es como una suerte de justicia poética.
Sí, casi el 90% de aceptación de imagen positiva que tiene Alberto Fernández en este momento por cómo está llevando adelante esta tarea titánica de ponerle un marco de seguridad y garantía a la vida de los argentinos y las argentinas. Y no es por ser chupamedia ni quienes me hayan escuchado siempre dije que yo no era peronista, no era kirchnerista, pero ya lo escribí en algunas redes, creo que me estoy haciendo Albert kirchnerista. Porque nunca he visto, en estos años de democracia, en todos los años de democracia del 83 en adelante, por supuesto que una situación como esta no la hemos vivido nunca, es una cuestión novedosa, pero ya supimos cuando ocurrió el tipo de liderazgo que tenía Néstor Kirchner en su momento y cómo pudo empezar a reconstruir nuestra nación. Supimos por su accionar durante todos sus mandatos la calidad de dirigente que ha sido Cristina Fernández de Kirchner, pero la demostración que está haciendo día a día el presidente Alberto Fernández realmente ha roto cualquier tipo de parámetro que uno podía llegar a tener en relación a un dirigente político que realmente, bueno, te hace entusiasmar y decir, bueno, me siento seguro, me siento tranquilo, hay un tipo que nos está cuidando y mucho. Y al lado de él hay un montón de funcionarios y funcionarias que también están acompañando ese tipo de actitud y de accionar de manera sumamente responsable, dedicadísima, y bueno, realmente es para aplaudirlos y para desear que después, cuando pase toda esta desgracia mundial, que esperemos que alguna vez pase, bueno, será para los momentos del real reconocimiento y la valoración de todas estas personas que nos están cuidando.
Quiero decir, porque ya me quedó lejos en el discurso, pero no importa, lo voy a aclarar porque si no queda desprolijo, que los fallecidos esta semana, que a los que me referí hace un rato,
no
como
los
representantes de la derecha, son Mitre, que es uno de los dueños del gran medio de comunicación monopólico de la Argentina, y además creo que es, bueno, sé que es descendiente directo del Bartolomé Mitre, que nos mintió toda la historia escrita de la Argentina y que colonizó espantosamente, desde la educación incluso, a todas las generaciones de Argentina.
Este Mitre, junto con Mañeto, esperemos que siga en la lista.
No haga esas cosas.
No, de lo que estamos relatando, así las personas que vamos numerando, fueron responsables de haberse robado papel prensa, haberse apropiado papel prensa mediante tortura, ¿sí? Y desaparición de personas. Son genocidas también que no han sido condenados todavía. No importa que Mitre se haya muerto, dice también, post-mortem se lo puede condenar, pero Magneto, por ejemplo, le está debiendo todavía a la justicia rendir cuentas por su actitud criminal.
Y el otro es Roberto Alemán, cuyo fallecimiento nos acabamos de enterar, que fue ministro de la dictadura.
Sí.
Y que su hermano también estuvo participando, así que realmente 97 años tenía este hombre, muy longevo para ser tan malvado.
Sí, parece que sí, viste que la maldad demora en desaparecer, pero bueno, estamos viviendo situaciones y momentos dramáticos complicados, pero no obstante ello, nosotros seguimos en la trinchera. Nuestra trinchera comunicacional del Club de la Pluma permanece en pie de guerra contra la desinformación, en pie de guerra contra los monopolios de desinformación que han colonizado las mentes durante tantísimo tiempo. Hacemos nuestro trabajo, el poquito que podemos hacer. Te cuento, te anticipo algo. Después que terminemos el bloque internacional y volvamos a la parte local, vamos a compartir con ustedes un audio que fue el editorial de Roberto Navarro en esta semana, donde te habla cómo las corporaciones, el capital, empieza a ir contra la dirección, contra la presidencia de Alberto Fernández y sus decisiones en defensa de la sociedad argentina. Hay una sola cosita que yo tengo en dudas, ¿no? Roberto Navarro dice textualmente de que este tema de la pandemia van a ser 2 meses, nada más. Yo tengo serias dudas que sean solamente 2 meses, porque un poquito más entramos en invierno y la cosa se va a poner mucho más cruda. Leemos los mensajes que hay entre líneas de parte del gobierno y hacemos algunas interpretaciones que creemos no nos alejan mucho de lo que va a ser una realidad. No obstante ello, nosotros continuamos con nuestra trinchera comunicacional y vamos a arrancar el bloque internacional. Si te parece, Gabriela, arrancamos el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a recibir la columna que nos envía desde México nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Prioridad, los pobres. Crisis económica en el país. Ejército y Marina asumen el control de hospitales. Plan general para la reactivación económica y el plan de emergencia de Yucatán. Buenos días, hermano Norberto. Asistimos a la gran crisis mundial, hermano Norberto. Hoy en día vivimos en una comunidad donde se acortan las distancias, tenemos problemas comunes como a las demás economías. El gobierno federal apoya a los sectores más desfavorecidos de la población, como el antiguo eslogan "Unidos en lo esencial" de la propia doctrina Estrada. López Obrador no se ha equivocado en apoyar a la población antes que a los empresarios, a los pequeños comerciantes durante la contingencia del coronavirus. El punto medular, hermano Norberto, reiteró López Obrador, es apoyar a los que tienen menos, combatir la corrupción, cumplir con la ley de austeridad y continuar con los proyectos prioritarios. Anticipó el presidente López Obrador que no acudirá al endeudamiento externo. No tenemos necesidad, dijo, de acudir al Fondo Monetario Internacional, porque tenemos reservas, ahorros, podemos financiar nuestro desarrollo. Estamos protegiendo a los débiles. Se mantienen los programas de bienestar. No centra su atención en la iniciativa privada. Se hará en beneficio de las personas con más bajos recursos. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que le daban a los bancos, a las grandes empresas, fondos perdidos con donaciones de impuestos que se usaban antes. El pueblo nos va a ayudar, va a proteger al pueblo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hermano Norberto, reconoció que estamos cerca a una crisis económica en el país, porque la expansión del coronavirus y la caída de los precios del petróleo sugirió no utilizar las reservas internacionales para detener la caída del peso. Aguantemos. Hay especulación, porque quienes están sacando provecho de la incertidumbre financiera. Sigamos trabajando, exhortó el primer mandatario de la nación. Con honestidad, austeridad y eficiencia, vamos a poder enfrentar la crisis para salir adelante. El ejército mexicano tendrá una capacidad de atender a más de 14.000 pacientes en la contingencia por el coronavirus bajo el esquema del plan DN-3E. Según el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, tiene los recursos para atender y enfrentar la pandemia el propio ejército mexicano, tanto en hospitalización, terapia intensiva y apoyo al Sistema Nacional de Salud. Cuenta con 16.750 profesionales, 1.738 médicos cirujanos, 1.727 enfermeras, 884 oficiales de salud, 8.152 tropas de sanidad y 4.240 de personal de apoyo. El ejército tendrá a su cargo 313 hospitales, 272 son de primer nivel y 36 de tercer nivel, de alta especialidad. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador trabaja en un plan general para la reactivación económica del país y otorgará 25.000 millones de pesos en créditos, en 1 millón de créditos de hasta 25.000 pesos a pequeños comerciantes, fondas y taquerías, que serán abonados por los respectivos usuarios de los créditos a 1.000 pesos mensuales. Mientras eso impulsa y gestiona para la gente del pueblo, del propio López Obrador, el gobernador de Yucatán, dueño y señor de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, fiel heredero de la casta divina y del conservadurismo yucateco, solicitó al Congreso del Estado su aprobación para un empréstito de 3.228 millones de pesos, que los utilizará Vila Dosal para entregárselos a sus socios y amigos empresarios, al pueblo yucateco. No creo que reciba nada. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizabalado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
América alumbró. Limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz. Humana que muda en muerte más se alzó. Verde Cristo del olivo de la sierra, oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara, Guevara libre, Guevara entero, Guevara pie de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara, Guevara tiempo, Guevara fuego.
Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, que ese modelo es el yo.
Tan rosarina y cubana tu montura, cambia el asma por las balas, carga mochila de hidalgo la aventura, que a la estrella de tu frente puso alas.
Serénese que usted va a matar a un hombre, al asesino dijiste. La herida que para sueños no se esconde, cuando agranda los cimientos de su estirpe.
Guevara, utopía al hombro, carisma al fuego, árbol del pan de los hombres, niño con luz de alfarero. Guevara, visión de rumbo, Guevara puerto,
latido de sacrificio, precipicio a los sinceros.
Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos.
Guevara, millón de rostros, rostros de pueblo.
Gran Guevara de los Andes, que anima el crecer de un credo.
Guevara, salud del mundo,
Guevara eterno,
Guevara fe de justicia,
Guevara futuro en juego.
Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos.
Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos.
El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito, no? Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no?
De la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y continuamos en México porque ahora viene el espacio de violencia crítica, la columna que nos envía semana por medio nuestro amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval. ¿De qué habla Enrique, Gabriela, en el día de hoy?
Bueno, él reflexiona acerca de cómo se enfrenta esta pandemia a nivel de toda la civilización, prácticamente, y cómo se manifiestan diversos pensadores al respecto. Uh-huh. ¿Esta crisis, esta pandemia, es funcional al neoliberalismo? ¿Está socavando realmente el capitalismo, como algunos se apresuran a decir? ¿Qué significa en términos de dominio?
Bueno, escuchamos.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma? El día de hoy vamos a hablar pues de un tema que es común en medios de comunicación, redes sociales, las familias en sus casas, los trabajadores. Todos están hablando del coronavirus, no vamos a hacerle excepción. Bueno, pues todos tienen una opinión, ¿no? Todos están más o menos informados de lo que está sucediendo a nivel civilizatorio prácticamente. Y bueno, algunos filósofos incluso de mucho renombre han dado también su balance político de lo que está pasando a nivel global con el coronavirus. Uno de estos filósofos muy conocido, por cierto, en Europa sobre todo, es Giorgio Agamben, es un filósofo italiano, muy conocido porque en las últimas décadas ha trabajado constantemente en el tema de la biopolítica, que para él la biopolítica es una especie de control muy particular que ejercen los capitales o los estados-nación sobre los cuerpos, sobre las subjetividades, sobre el control incluso de qué comemos, el control de lo que hacemos ya a nivel subjetivo, a nivel de la interiorización, es como si lleváramos el policía dentro casi, y es un concepto que ha trabajado Michel Foucault, han trabajado muchos otros, particularmente en Francia y en Italia. Y bueno, cuando empieza esto del coronavirus, en Italia, que como todos sabemos se ha puesto muy feo en las últimas semanas, Giorgio Agamben saca un artículo en donde dice que justamente el coronavirus funciona como un dispositivo de control o un dispositivo de dominación que tiene como principal objetivo someternos a la inmovilización, y así los grandes capitales y así los estados van a poder seguir la dominación, ¿no?, que están llevando a cabo y la hacen vigente. Entonces, para Giorgio Agamben el coronavirus es como una especie de dispositivo ideológico, es como una especie de invento casi que se inventan las grandes corporaciones para controlar a los seres humanos. Eso es lo que dijo este filósofo hace unos meses. Entonces, eso le ha valido muchísimas críticas a este señor, sobre todo porque, en primer lugar, pues este virus no es ideológico, sí es una realidad. Es una realidad que enferma de veras a las personas y que cobra vidas. Entonces, no podemos seguir este balance de Giorgio Agamben, ¿no? Han habido otros balances, particularmente uno que a mí me gusta mucho, les recomiendo que lo lean, está en redes sociales, en Facebook o también en Google, de Slavoj Žižek o Slavoj Žižek con doble Z, un filósofo pop bastante conocido, postmarxista, es de Eslovenia, fue por mucho tiempo amigo de ahora difunto Ernesto Laclau, argentino por cierto. Y bueno, Slavoj Žižek dice, bueno, el coronavirus pues en primer lugar es una cosa real, ¿no? Es una cosa que sí sucede, es una cosa que está cobrando vidas y está provocando un gran caos social y posteriormente va a provocar un caos económico muy grave que ya todos los analistas aceptaron que va a pasar, ¿no? Se llegó a un consenso en que esto va a provocar una recesión económica financiera gravísima, ¿no? Como nunca antes vista. Lo que dice Slavoj Žižek de manera concreta es que entonces el coronavirus no muestra la capacidad de dominación que tiene el capitalismo o los estados sobre las personas, sino que al contrario, el coronavirus muestra la fragilidad del poder político y del poder social que tiene el capitalismo y los grandes poderes en relación pues a este evento civilizatorio, ¿no? En primer lugar, Slavoj Žižek dice, bueno, el coronavirus evita que se siga expandiendo la dinámica de explotación capitalista y el control político capitalista. Entonces, el coronavirus en realidad es una dificultad para la reproducción del capitalismo. O sea, lo que hace el coronavirus concretamente no es poner en crisis al sistema global neoliberal. En realidad el sistema global neoliberal ya estaba en crisis desde hace mucho, y en América Latina lo sabemos, es patente. Pero lo que hace el coronavirus es tocar unas fibras muy sensibles de este sistema, y entonces lo que hace es hacer evidente esta crisis para las clases medias, pero también para las clases altas. O sea, el coronavirus hace evidente algo que ya estaba ahí, que es la crisis justamente del sistema neoliberal. Lo que estamos viendo, en primer lugar, es que a nivel civilizatorio, a nivel global, esta pandemia no se puede enfrentar si no es con una cooperación internacional, democrática y transparente. Es decir, los estados-nación por sí mismos no pueden solventar, no pueden gestionar esta crisis, solamente con una cooperación internacional democrática y transparente. Más allá del G8, más allá del G20, lo que se necesita evidentemente son sistemas de sanidad públicos y que el Estado logre gestionarlos de una manera efectiva. Eso es en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, en América Latina lo que vemos es el problema justamente del desempleo, ¿no? O sea, acá en México 60% o 70% de los trabajadores están en la informalidad. Entonces, para que tú puedas enviar a todos a casa, lo que necesitas son seguros de desempleo, ¿no? Que los trabajos sean formales y que sean bien pagados para que no haya más caos, para que no haya saqueos. Entonces, en tercer lugar, lo que estamos viendo es que la situación de alguna manera nos está orillando a que de verdad necesitamos otro modelo civilizatorio. Y yo creo que la situación nos está haciendo ver por sí misma en que pues no tenemos que rompernos mucho la cabeza para saber cómo tiene que ser este modelo civilizatorio. Por ejemplo, en China, que todos sabemos que también se puso muy feo, en China las emisiones de carbono, la contaminación bajó muchísimo porque todos estaban en sus casas. Paradójicamente, lo que hace el coronavirus es que sí mata a mucha gente, la economía se para, sí, pero se mejora la calidad del aire, y esa calidad del aire lo que hace es aumentar la esperanza de vida de la gente en China. Y también en muchos otros países está pasando eso. O sea, cuando el ser humano decrece, cuando la tecnología ya no avanza, sino que el ritmo de la vida moderna se ve de alguna manera coartado, lo que sucede es que nos va mejor. O sea, esto nos lo está mostrando la propia realidad. No se necesitan leer muchos libros para saber esto. Entonces, tenemos en primer lugar solidaridad internacional, necesidad de servicios de derechos humanos básicos gratuitos, y en segundo lugar tenemos decrecimiento, o sea, decrecimiento en sentido económico, también en sentido productivo. Ya esas son dos pilares fundamentales que nos están diciendo cómo salir de la realidad. Hay que recordar que el propio Marx decía que la sociedad solamente se plantea tareas cuya respuesta ya está planteada en la realidad desde ahorita, y esas respuestas las teníamos ahí. O sea, a lo mejor son un poco difíciles de ver, pero de verdad hay que notar que ya están ahí, o sea, están plasmadas de alguna forma. Solamente con una solidaridad internacional, que implica también una solidaridad entre los pueblos, que implica, por supuesto, decirle adiós al consumismo, no al pánico, sí a la solidaridad, atender las instrucciones, o sea, todo eso, o sea, son medidas que, o sea, ni siquiera las está no es que precisamente nos estén obligando los estados-nación, los poderes políticos, sino que surgen justamente de los procesos de solidaridad humana, desde mi perspectiva. Y entonces, eso, a mí me parece que esas son las lecciones que podría dejarnos el coronavirus. Y me parece que sí hay que tomarlas muy en cuenta porque, insisto, se debe venir una recesión financiera muy grave, y la única manera para seguir existiendo como civilización es justamente acercándonos a dinámicas de decrecimiento, acercándonos a dinámicas de localización y acercándonos también a dinámicas de ruralización, o sea, de hacer rural los lugares justamente de reproducción humana. O sea, son tres medidas que forzosamente tenemos que retomar, porque bueno, el coronavirus no surge de la nada. Uno de los factores por los cuales surge el coronavirus es justamente por la deforestación y la agroindustria. Gracias a la deforestación y la agroindustria, pues han surgido nuevas enfermedades. De alguna manera las enfermedades son normales, pero lo que sucede es que si tienes un sistema que no funciona globalmente para poderle hacer un frente civilizatorio a estos retos que nos plantea, que nos plantean ese tipo de pandemias, entonces pues todo el sistema va a colapsar. Al menos yo tengo esperanza en que esto va a mover muchísimas cosas en términos sociales, en términos de lucha de clases. Es una crisis que se está, la crisis que está manifestando o que está iluminando el coronavirus nos está haciendo evidente que el neoliberalismo ya no va más, ya no tiene vida, ya está en sus últimos. Realmente el que está muriendo es el neoliberalismo, no precisamente la, o sea, a quien está matando, o sea, se está haciendo evidente que el neoliberalismo ya está en las últimas. Pero al mismo tiempo lo que hace el coronavirus es mostrar, es iluminar una serie de perspectivas sociales de alguna manera desligadas entre sí, que son la solución para enfrentar este tipo de pandemias y además los problemas civilizatorios que ya ni siquiera pueden resolver los estados-nación, como son la migración y la devastación ambiental. Es decir, los tres pilares que el día de hoy son problemáticas sociales que solamente vamos a poder resolver a nivel civilizatorio son devastación ambiental, migración y pandemias. No se pueden resolver desde los estados-nación, solamente con una nueva cooperación internacional democrática, socialista, autogestionaria, amigable con la naturaleza, con la naturaleza y en términos de decrecimiento. O sea, son tres pilares que solamente vamos a poder resolver de esta forma. Entonces yo diría, para cerrar la columna, el coronavirus lo que hace es iluminar los problemas que ya estaban, pero al mismo tiempo ilumina las salidas que dispersamente están ahí. Y yo creo que es labor de nosotros, no de los estados, no de los gobernantes, sino de nosotros como pueblos, como trabajadores, como ciudadanos, pues articular justamente estas nuevas dinámicas de salida frente a la catástrofe civilizatoria que el coronavirus solamente la hizo evidente. Con esto les mando un gran saludo, que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Los siete enanitos van presos y a juicio por trata de blanca. Nieve en Alabama, nieve en Atacama, Bagdad y Abrapampa. Los cuatro jinetes del apocalipsis pasaron en ponis, en sulquis y en bicis. Hormigas devoran azúcar Ledesma, consiguen que el olor se desaparezca. Se funde la coca y obesos reclaman algún salvataje. No hay más accidente y en rutas cargadas no cobran peaje. Mineras declaran que el agua es sagrada, que la plata no mancha y el oro no es nada. Europa patea la puerta indignada y ajustan el cinto. No es una pavada, todo pasa en este mundo, lo liviano, lo profundo, pasa de todo, pasa y espero. Todo pasa en este mundo, lo liviano, lo profundo, menos tus ojos que pasan de nuevo, menos tus ojos que ahí pasan de nuevo. McDollar se va de Bolivia sin cajas felices y las abuelas confiesan que las cenicientas no comen perdices. Las ratas dejaron el queso, prefiere las hojas que dan muchos pesos. Y un americano pensándolo de nuevo no olvida que es barco aborigen negro. Wall Street recomienda a la gente invertir en cannabis y hay jueces que se animan que si la legalizan se acaban los tráficos
Dicen que los polos están de temporada, ahora que han puesto casinos y playas, y en Chile por fin se levanta la gente. Son los estudiantes que vienen de frente. Todo pasa en este mundo, lo liviano, lo profundo, pasa de todo, pasa y espero. Todo pasa en este mundo, lo liviano, lo profundo, menos tus ojos que pasan de nuevo, menos tus ojos. Y ahí pasan de nuevo. Desde una estrella voy a mirarte con luz de un ciego. Querré olvidarte y en el instante de una palabra voy a pedir que no me olvides, que no me olvides.
Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, del Asia allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Seguimos en el Club de la Pluma y seguimos en el bloque internacional. Salimos de México, nos vamos a Venezuela a recibir la columna que nos envía nuestra compañera y amiga Nayib Ilov, que, ante un pedido expreso, nos habla de qué, Gabriela, en el día de hoy.
Nos cuenta en detalle cómo es el sistema de salud venezolano y cómo está afrontando esta pandemia. La excelencia en el manejo de la territorialidad en el área de salud nos va a dejar anonadados. Con todo y lo bien que consideramos que se maneja la situación acá en Argentina, en nuestro país, la verdad es que Venezuela nos da cierta envidia.
¿Ah, sí?
Bueno. Y mucha admiración.
Bueno, la escuchamos a Nayib. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la patria grande. Venezuela viene afrontando la batalla contra el COVID-19 en una situación compleja, dada por el bloqueo criminal y agresión constante por parte del hegemón del mundo y los factores internos aliados. Las medidas epidemiológicas oportunas que tomó el gobierno, sobre todo en la aplicación del aislamiento social acatado con disciplina y conciencia, alta conciencia por parte del pueblo, nos está dando cifras alentadoras. También el cierre de las fronteras, vías aéreas y terrestres y el control estricto por parte de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Es así como tenemos las cifras alentadoras, en el sentido de que a la fecha hay 113 personas contagiadas con el COVID-19. El día de hoy se reportaron 6 nuevos casos que están incluidos en esos 113 pacientes contagiados. Se reporta el día de hoy una segunda persona fallecida. Ayer falleció una persona de 47 años con una enfermedad crónica que empeoró su cuadro. Y hoy, una segunda persona, una señora de 78 años, que también tenía una enfermedad de base y que agravó su situación de salud. Los nuevos pacientes reportados hoy día, 3 hombres y 3 mujeres, están localizados en el Distrito Capital 3, 2 en el estado Miranda, al este de Caracas, y 1 en La Guaira, en el puerto de La Guaira. Hasta el día de hoy tenemos en total 39 recuperados, casos recuperados. La gran mayoría de los casos presentados en Venezuela, curiosamente, de COVID-19 son de leves a moderados. Y las edades oscilan entre 20 a 55 años. También hay que hacer hincapié, de que dentro de la estructura de salud, aquí se han instaurado 46 hospitales centinelas, que son los hospitales grandes principales que cuentan con todo el equipamiento y unidades de emergencia, UCI, habilitados para recibir a los pacientes con COVID-19, con diagnóstico positivo de COVID-19. Los pacientes que presenten sintomático respiratorio, ya sea fiebre, tos, neumonía, dificultad para respirar, disnea respiratoria, todos esos pacientes son evaluados, todos son sometidos a las pruebas para descartar COVID-19. Dentro de los lineamientos, aquí tenemos hospitales, tenemos unidades de cuidados primarios, que son los ASIC, que son parte del sistema Barredentro, que en la época del comandante Chávez se estructuró. Estos ASIC están dentro de las comunidades, por lo tanto subsumen y tienen el control, la data de toda la población, incluso territorialmente identificados, y a la vez también están los centros de atención o los consultorios barra adentro, donde en cada comunidad, vamos a poner en cada sector de un municipio, distrito, cuentan con unos, dos, tres, como dos ASIC mínimo, dos ASIC. Y esos ASIC tienen consultorios y todos ellos responden en el canal de información al ASIC y el ASIC al Hospital Centinela en caso de que los casos sean positivos. Y en esos casos se traslada al paciente, pero no solamente es la captación del paciente, o sea, el sintomático respiratorio aquí no va y se acerca a la comunidad. Previendo esos casos, ya el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, hizo un barrido. ¿Qué quiere decir? Que fueron los médicos, tanto los compañeros médicos cubanos de la misión cubana que se encuentran acá en Venezuela, como venezolanos, de las ASIC y de los consultorios barra adentro, a hacer el barrido de población de riesgo. ¿Quiénes son la población de riesgo? Las personas que han viajado al exterior. Gracias a la data proporcionada por el Gobierno Nacional, sobre todo en el movimiento migratorio, pudo identificar la cantidad de personas que habían llegado en el periodo de riesgo al país y fueron a sus casas identificándose para poder hacer el pesquisaje, que quiere decir la evaluación, y también en el caso de que haya sospechosos sintomáticos respiratorios, hacerles las pruebas correspondientes. Curiosamente, los sectores donde se da este tipo de población son sectores pudientes, gente con poder adquisitivo, y curiosamente también opositores al gobierno. En una etapa inicial, los compañeros cubanos, cuando iban a hacer el recorrido casa por casa, o apartamentos o viviendas grandes, ellos se resistían a ser evaluados, incluso los rechazaban. Pero por responsabilidad de la comunidad, al ver identificado a estas personas, coadyuvaron y pusieron, como dice, pospusieron de lado sus posiciones políticas y velaron por la seguridad no solamente de quien estaba en esa población de riesgo, sino el entorno de las comunidades que subsumían a este tipo de personas, y pudieron presionar para que ellos puedan someterse a las pruebas. Acá pasa lo curioso, aquí va el médico a buscar a los pacientes, gracias a la data y al sistema también que instauró el gobierno nacional, que se llama el Sistema Patria, donde hacían una encuesta, donde preguntaban a todas las personas que habían viajado al exterior si la sintomatología o las enfermedades que estaban dentro de ese cuestionario básico correspondían con los síntomas que presentaban. Y es así como dentro de esa data también se pudo identificar a las poblaciones de riesgo, o sea, las personas que habían salido al exterior o que habían venido de lugares donde habían presentado los casos de COVID-19. Ha sido positivo, decimos nosotros, porque en los hospitales centinelas realmente no tenemos los hospitalizados graves o que estén en riesgo. Tenemos población moderada, con casos moderados, y otros incluso que están haciendo la evolución bajo control estricto del personal de salud de los hospitales centinelas y de los compañeros de la misión médica cubana en sus domicilios, con sus precauciones, sus medidas y cuidados. En algunos de ellos se ha aplicado el interferón, sobre todo en los casos moderados, y en los casos con enfermedades de base, ¿no? Los reportes que tenemos en la capital es que se sigue haciendo todavía el seguimiento de los contactos de los casos reportados, los nuevos, para seguir haciendo el aislamiento social más específico, por decir, ya no solamente por municipios, sino por sectores, vivienda, comunidad o el entorno donde vive esta persona, donde hizo el recorrido esta persona. Pero en sí, en general, los reportes de hoy día de la curva de epidemiológica nos alienta a que la responsabilidad con que ha asumido el pueblo aquí venezolano las medidas de aislamiento social son de verdad, nos remueven mucho. ¿Por qué? Porque vemos que es distinto al comportamiento que están asumiendo en otros países, donde ponen peros y paras y ven todo dificultad, pero acá el pueblo ha salido, creo, aleccionado de tanta agresión que ha sufrido en todos estos años por el bloqueo criminal, mientras otros países sufren ante la falta de mascarillas, ante la falta de alcohol o de geles a base de alcohol. El ingenio y la necesidad se juntaron, y aquí el propio pueblo está produciendo colectivamente y está compartiendo desinteresadamente y solidariamente las mascarillas y los geles, ¿sí? Entonces yo pienso de que en medio de todo esto nosotros aspiramos, en esta semana que todavía es decisiva, porque se van a presentar más casos, es la semana donde se van a determinar los picos, pero aún así hoy día fue excelente, porque los casos que se han reportado después de más o menos 3 o 4 días los 6 nuevos casos. Y eso dice mucho de los resultados que nos están dando el aislamiento social y la responsabilidad y disciplina con que la están asumiendo el pueblo. Estamos preparados todos para esta contingencia. Contamos con la solidaridad del hermano pueblo cubano, con la solidaridad de China, con la solidaridad de Rusia, y también hay que mencionar con la solidaridad y la comprensión por parte de organismos internacionales que antes no se han pronunciado, como es la ONU y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quien está haciendo el puente para poder abastecernos y poder cubrir esta contingencia. Queridos compañeros de la patria grande, pienso de que aquí la batalla la vamos a ganar unidos, con disciplina consciente. A veces las personas en todo el mundo tratan de revertir esas circunstancias de estar encerrados en una habitación, en no poder movilizarse quizás o a no hacer sus actividades de vida cotidiana. Pero yo siempre le digo a los compañeros, sobre todo a los compañeros, saquemos lección del pasado. ¿Nosotros acaso no tenemos experiencias aleccionadoras en situaciones adversas y difíciles, ejemplares, por parte de compañeros luchadores que ya no están con nosotros? Si nos asumimos que somos lo nuevo, tenemos que ser lo nuevo en las dificultades también. Y que tenemos que tener disciplina consciente. consciente y no buscarle, como decimos, las cinco patas al gato. Entonces, a aplastar el egoísmo, a aplastar el individualismo, a superar las dificultades, y con ese espíritu resolutivo vamos a combatir esta pandemia unidos, unidos, siendo parte de la solución. Queridos compañeros de la Patria Grande, los abrazo y éxitos en esta batalla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sevda, sevda, güllerde. Anladım nasıl sürsün güllerde. he visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional y continuamos en Venezuela. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Isabel Mejías. ¿De qué habla Gaby en el día de hoy, Isabel?
Mire, no sé, un olivo.
¿Un qué? ¿Un olivo?
En realidad es un pensador que tiene ese apellido.
Ah.
Y que realmente me ha dejado asombrada. Porque, bueno, trae unas reflexiones muy interesantes. De la antipedagogía es el sujeto.
¡Epa!
Sí, sí. Y bueno, y te asombra, pero no solamente porque te presenta el paisaje sombrío de la actualidad, sino cómo se pinta el futuro, ¿no?
Uh-huh.
Hablando de un capitalismo pintado como una serpiente que está mudando de piel.
Qué lindo, qué interesante.
Muy interesante, realmente hay que buscarlo. El señor se llama, me parece que Pedro García Oliva o algo así.
Uh-huh.
Y está en Facebook y ella nos invita a reflexionar a partir de su lectura. Muy interesante.
Desde Aragua, del centro norte de la República Bolivariana de Venezuela, desde el Observatorio del Partido Socialista Unido de Venezuela, la columna de Isabel Mejías para el Club de la Pluma.
Patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar.
Hola, buenas tardes, amigos del Club de la Pluma, amigos y amigas del Club de la Pluma. Les habla Isabel Mejías desde Venezuela, hoy 27 de marzo, Día Internacional del Teatro. Ese teatro que de alguna manera u otra nos une, nos junta. Ese teatro que es una expresión de vida, que se vuelve con la vida un nexo indisoluble. Pero más allá de recordar esta efeméride, esta fecha, y felicitar a todas las compañeras y compañeros que hacen de la escena su vida y que forman parte pues de esas expresiones artísticas creativas interesantes, hoy vamos a conversar un poco sobre un texto que me he encontrado de un compañero llamado Pedro García Olivo. Este compañero es un militante de la antipedagogía, es un filósofo y militante de la antipedagogía. Los invito a leerlo en Facebook. Él tiene un Facebook y se llama así, Pedro García Olivo. Hoy les voy a leer un texto que él escribe, o extractos de un texto que él escribe, en ocasión de esta pandemia mundial. Se titula así, 62, Antropocidio, el coronavirus como prueba piloto para la regeneración necrófila del capitalismo. Y lo inicia de esta manera, dice, prohibición en el medio rural de salir de las casas para acudir a solas a los huertos a fin de cosechar las patatas, bajo amenaza de multa y permiso para correr al supermercado y comprarlas, con gasto de combustible y teniendo que pagar por lo que ya tienes, pero no puedes recoger y bajo el riesgo de contagiarte. Corona ataque contra la autonomía residual, contra los restos de la soberanía alimentaria rural marginal. Gana el mercado. Y si lo vemos en este sentido, ¿verdad?, de ganar el mercado, fíjense todas las cosas que están ocurriendo en este momento a partir de la declaratoria de pandemia mundial acerca de este virus, de este mal que nos está agobiando en este momento y que en otras ocasiones han sido otra cantidad de virus que se han desarrollado en diversas formas a través de la industria farmacéutica, a través de la industria guerrerista que está utilizando también el mundo de la biología y de la microbiología para poder avanzar en lo que es la anulación sistemática de la especie humana para que el mercado sea el que siempre gane. Asimismo, continúa Pedro García Olivo diciéndonos algo como esto en su texto. Gentes multadas, de hecho, por ir al huerto, por descansar un rato en un parque, si llevaban un fardo pesado por la compra para toda la semana, por pasear a su perrito hasta ese punto en que ya depusiera de una vez y que al coronapoli le pareció excesivo, por atreverse a correr en una alameda desierta y porque sus músculos ya no podían soportar más entumecimiento, por acercarse al piso de un amigo ante un inminente ataque de ansiedad debido a la reclusión indefinida, etcétera, gana el poder. Entonces fíjense cómo, ¿verdad?, en este caso, en este extracto, donde Pedro García Olivo señala que gana el poder, ¿verdad?, es aquel poder que, por supuesto, está relacionado con el mercado, pero también a su vez está relacionado con el caos, también está relacionado con el miedo, ¿okay? Está relacionado entonces con una gran cantidad de situaciones que nos están ocurriendo en estos momentos en todos los niveles de la sociedad, ¿sí?, en el marco de esta pandemia. Así también nos dice, corona ataque contra el instinto básico de sobrevivencia anímica y exhibición de una inflexibilidad, de una rigidez legalista, militar, policial, característica de todos los fascismos, de los autoritarismos capitalistas pasados y de los actuales. Es decir, este coronataque, como él lo denomina, ¿verdad?, o coronavirus, como nosotros lo conocemos, se viene a convertir entonces en una categoría, creo yo, que es para poder generar o entrar en un debate en torno a lo que está ocurriendo en esta redefinición de la nueva arquitectura geoeconómica, geopolítica y hasta geocultural que el propio sistema capitalista se está haciendo. Recordemos, por ejemplo, una frase de Silvio, esta de Sueño con Serpientes, no es una frase, el nombre de una canción, Sueño con Serpientes, y esta serpiente que no es otra que el sistema capitalista que suelta la piel, se reacomoda con otra piel, muta y vuelve entonces a ser la misma serpiente de siempre. Por otro lado, ¿verdad?, también nos dice García Olivo, ¿sí?, dice lo siguiente: después de esta limpieza antropológica, el capitalismo autorreinventado alzará de nuevo su vuelo. Me da igual que acaso ya no se nombre así, que invente un nuevo rótulo para seguir siendo en lo sustancial igual a sí mismo. Es decir, todo el planteamiento que tiene que ver con esta nueva reingeniería o esta nueva arquitectura que está siendo planteada por el propio sistema capitalista, por los diferentes financistas, ¿sí?, y grandes dueños del mercado utilizan cada uno de sus tentáculos, el tentáculo de lo cultural, el tentáculo de la política, el tentáculo de lo económico, el tentáculo de la salud en este momento, el tentáculo de lo antropológico, ¿sí? O sea, la sociedad está en este momento desarrollando todo un planteo que tiene que ver con el sistema. El sistema en este momento pareciera que se está desnudando, pero a su vez se está cosiendo un nuevo traje que está justo a su medida. Este traje justo a su medida tiene que ver entonces con la eliminación sistemática de la población. En principio se habla entonces toda esa marejada de discursos que tiene que ver con los ancianos y aquello de que, bueno, prácticamente se les señala que deben morirse o dejar morirse los ancianos para que los más jóvenes, para que los niños, para que sus nietos puedan seguir disfrutando de una hermosa economía y que el tiempo pueda seguir sosteniendo esta economía, que es una economía que todos y todas sabemos que es una economía depredadora. Por otro lado, también entonces, con respecto a la eliminación sistemática de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Por qué esa eliminación sistemática? Bueno, casos como por ejemplo en Chile, casos como por ejemplo en Colombia, que está muy cerquita de Venezuela, donde se está sacando de sus residencias a las familias, a las familias de trabajadores y trabajadoras porque no tienen cómo pagar. Es decir, se está aplicando la frase de si yo no trabajo no como, si yo no trabajo no puedo pagar las cuentas. Se está acudiendo perfectamente a lo que es el planteamiento de la esclavitud moderna. ¿Okay? Entonces, en este sentido, el coronavirus como una arma muy letal biológica que se ha desarrollado, bueno, entonces allí tiene, por un lado, hacia los ancianos, por el otro lado, hacia las masas trabajadoras de obreros y obreras o de trabajadores en cada uno de sus espacios. Entonces, es por esto que Pedro, en este texto, cuando habla de la limpieza antropológica, el capitalismo autorreinventado, ese capitalismo que se está reinventando, que se está generando un nuevo vestido, unas nuevas alas, quizás, unas nuevas formas de transitar sobre el mundo. Pero, sin embargo, ¿a qué apostamos nosotros? ¿A qué apostamos los pueblos en el mundo? Apostamos entonces a que desarrollemos una resistencia y además de desarrollar una resistencia, muchas resistencias, y además de desarrollar muchas resistencias, nuevas formas de concatenar, de desarrollarnos en una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa, por supuesto. Es lo que nosotros estamos pretendiendo avanzar. Y por eso entonces es que se desarrolla este Coronatat. Entonces, los invito y las invito a través de esta, de la lectura de este texto, ¿verdad? Y de otros textos que podamos encontrar por allí de este filósofo, de este antipedagogo, ¿sí? de este militante de la antipedagogía, que es Pedro García Olivo, ¿verdad? A traducir, ¿sí? De qué manera nosotros podemos, como pueblo, como mujeres, como hombres, avanzar hacia la transformación de nuestra sociedad, avanzar hacia la transformación del mundo, porque el mundo tiene el derecho de ser un espacio más humano, más armónico, más justo. Se despide de ustedes Isbel Mejías desde este rincón de Venezuela en Maracay. Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, amigas y amigos del Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes. Velaste por los excluidos, los ancianos y los niños.
Elevaste la heroína.
brasas de este fuego.
La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho.
Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma, nos vamos de Venezuela hacia Ecuador, perdón, hacia Colombia. Y en Colombia, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar a nuestro filósofo colombiano, Jairo Alberto Merlo Pinzón, que habla hoy, Gabriela, ¿de qué tema?
Bueno, él va a analizar ahí los roles que nos tocan a cada uno dentro del entramado social, y va a considerar particularmente el aspecto religioso. Parte de recordar que hubo una crisis antes de esta pandemia, que hubo más de una crisis antes de esta pandemia, y que no hicieron caer al capitalismo, y que probablemente esa tampoco. Y bueno, también nos trae el ineludible pensador contemporáneo Walter Benjamin.
Uh-huh. Ay, qué lástima, que no me arruine la esperanza de que se caiga el capitalismo con esto.
Bueno, el programa de hoy no es muy esperanzador al respecto. Igual, está bien, porque la reflexión va a hacer que sepamos cómo organizar la resistencia.
Bueno, ojalá que así sea. Lo escuchamos a Jairo. Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy Jairo Alberto Merlo Pinzón, filósofo colombiano que tiene el gusto, como cada 8 días, de compartir con ustedes un tema de análisis de nuestra realidad para que así cada uno de nosotros aprendamos a transformarla. Este esfuerzo por crear entre nosotros pensamiento crítico, pues hace eco a lo que nuestro hermano Norberto, quien lidera esta hermosa emisora del Club de la Pluma, nos dice: es una trinchera
comunicacional, ¿no? Es una trinchera desde la cual tratamos de dar esa lucha que está apoyada sin duda por este espacio de formación y no simplemente de información, sino de este espacio donde también buscamos apropiarnos cada uno de nosotros de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, de crecer en ese mundo conceptual del conocimiento y de la vivacidad del pensamiento para que con mayor criterio asumamos nuestra realidad. Sin duda, el tema que nos acompaña en estos días a cada uno de nosotros, sin quererlo, es y queriéndolo, es el tema del COVID-19. A este nos hemos acercado también un poco desde la crítica que hemos hecho del capitalismo y el COVID-19. Hemos dicho si este fenómeno ha puesto en vilo el tema empresarial y el modelo económico que nos domina, que es el capitalismo. Colocamos el ejemplo de Slavoj Žižek, que decía que es un golpe al estilo Kill Bill al capitalismo, ¿no? Casi con esa idea muy optimista de que no vamos a seguir siendo los mismos después de que pase este fenómeno de la pandemia. Con optimismo afirma él que será una transformación casi radical de nuestro modelo económico, porque resulta ser casi que un golpe al mentor, digámoslo así, un golpe al padre del dominio capital sobre nuestra sociedad. Pero el análisis que les quiero traer hoy en día tiene que ver no simplemente con ese optimismo de que realmente esa situación transforme radicalmente el modelo socioeconómico cultural que es el capitalismo, sino también podríamos pensar, como algunos también ya lo analizan, quizá volvamos a las mismas, ¿no? Quizá este fenómeno, esta situación, sea para algunos, si de alguna manera pasamos esto medianamente rápido y de aquí a allá se consigue una cura efectiva, quien va a salir victorioso, digámoslo así, frente a esta situación van a ser las políticas que están tomando Bolsonaro, por ejemplo, o Trump, frente a salvar el modelo económico y no, como ellos piensan, dejarnos llevar por el dramatismo de la enfermedad. Si eso llegase a pasar así, Trump quedaría como un rey, como una persona que previó, digámoslo así, la situación económica y sin duda prevalecerá esa prioridad que estos mandatarios han tomado. Si de ser así, podríamos pensar cada uno de nosotros, ¿será la pandemia, será esta situación del COVID-19 una situación realmente que provocará en nosotros cambios radicales, o será sencillamente una experiencia más que llevará tan solo a un cambio de la sensibilidad, así como algunos han tenido que retroceder frente a sus argumentos y pensar, por ejemplo, que sí hay que tomarlo en serio, como hemos visto muchos de nuestros mandatarios, como buscando posiciones nuevas frente a lo que dijeron en un comienzo, ¿no? Y qué importante es esta situación para nosotros, que podamos seguir analizando esta situación. Pero el análisis propiamente dicho que quiero compartirles hoy es el fenómeno del capitalismo. Tenemos que asumirlo y tratarlo no simplemente desde esa perspectiva económica. Un error frecuente que encontramos entre los pensadores y entre quizá la mucha gente del común es pensar que el capitalismo solo es un referente económico, ¿no? Y se nos olvida que este fenómeno tiene bastantes aristas y por tanto necesita ser analizado desde distintos puntos de vista, desde distintas ciencias. Y una de ellas que yo quiero proponerles ahorita también, quizá solo como un abrebocas, puesto que el tiempo no nos permite mucho, es analizar esta situación desde lo religioso. Y quiero sacar a la luz un pensador bastante original que se llama Walter Benjamin. Walter Benjamin es un filósofo judío que tuvo que escapar en el fascismo nazi de este horror, y tenía unas metáforas marxistas, supremamente interesantes de análisis. La primera metáfora con la cual yo quiero compartir con ustedes era sobre el ángel. Decía: el ángel de la historia ve con horror, digámoslo así, ve con pesadumbre y nostalgia cuando mira hacia atrás el progreso que ha hecho aparentemente la historia. Y con eso Walter Benjamin decía que todo lo, en últimas, esas esperanzas que de la modernidad brotaban en torno a lo racional, a la capacidad lógico-matemática de la razón, con la cual se era casi que sinónimo de progreso y desarrollo, en un momento como en el de la Segunda Guerra Mundial, donde la inteligencia es puesta para el exterminio, para acciones irracionales, para decisiones que no tienen un nivel profundo de ética, el ángel de la historia mira con pesadumbre ese progreso. Su análisis sigue siendo válido. Hoy sabemos que no necesariamente lo racional o lo que creemos racional realmente es sinónimo de inteligencia, o lo inteligente no es sinónimo de una razón profunda, etcétera, etcétera, pues nos lleva a tener como válido esta categoría, estas metáforas de Walter Benjamin. La otra metáfora que quiero compartir con ustedes, y es la que más me llama la atención, y vuelvo e insisto, es tan solo un abrebocas de algo que seguiremos pensando, es la que imagen que utiliza Walter Benjamin de un autómata, ¿no? Una especie de robot en un mercado, en una plaza pública, por así decirlo, que juega al ajedrez, ¿no? Y sus contrincantes se le sientan al frente y es capaz de hacer una partida aparentemente inteligente de ajedrez y llegar a ganarla. Esto que causaba tanta admiración en la gente alrededor, ya Walter Benjamin a decir que no era el autómata el que lograba tales movimientos inteligentes sobre el tablero del juego, sino que era un enano que estaba allí debajo de la mesa y por una serie, digámoslo así, de espejos lograba ver la partida y jugar la partida allí en la oscuridad de la mesa, en el secreto de la mesa, pero que tenía dominado, digámoslo así, distraído a todo el público frente a su dinámica de juego, pero era él el autor, digámoslo así, del juego, ¿no? El que movía el tablero. De igual manera, decía Walter Benjamin, así es lo teológico. Hoy en el pleno siglo XXI, cuando el tema religioso quizá lo podemos llevar a pensar y a considerar lo que es un tema personal, del ámbito personal, que es un tema incluso ya pasado de moda, que solo le compete a una gente que todavía tiene esperanzas en lo religioso y que son cada vez más pocos, en boca de Walter Benjamin diría: no señor, debajo de muchas de las cosas del juego de la sociedad están los temas religiosos. está el tema teológico. ¿Y por qué el tema teológico? Porque esas categorías que creemos propias de la salvación, la curación, el bien y el mal, lo sagrado, lo profano, lo inaccesible, lo accesible, el premio, el castigo, esos temas, esas categorías que podríamos decir que son propias de la religión, pasan al ámbito laical, al ámbito secular. Esas mismas categorías de sacralidad, etcétera, o de punición frente a una situación, se trasladan, sin nombrar la palabra Dios, al ámbito político, al ámbito económico, al ámbito social. Quienes leen con juicio y con mucho criterio el Capital podrán leer entre líneas que Marx utiliza constantemente metáforas teológicas para analizar las dinámicas del capital. Palabras como fetichización o palabras como creación, palabras como inmolación de los inocentes al capital, son expresiones nacidas del ámbito religioso que Marx utiliza para decir que de igual manera el Marx utiliza o funciona como una especie de sacralidad, como un Dios que crea de la nada, un Dios que es capaz de demandar y organizar lo que es justo y lo que es injusto, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca, sobre todo en tiempo de esta pandemia, podríamos quizá utilizar muchas categorías, muchas metáforas religiosas de ese enano que está en el que mueve el tablero del juego, quizá para analizar esta situación. Hoy, ¿quiénes son? ¿Qué papel juegan los sanos? ¿Qué papel juegan los enfermos? ¿Qué papel juegan quienes toman decisiones públicas en torno a quienes son ocasión de salvación o de punición, etcétera, etcétera? Ese tema religioso es supremamente válido para el análisis hoy. Y sobre todo cuando vemos que en pleno siglo XXI, a pesar de que hay una crítica a la institucionalidad religiosa, y sobre todo de la religión, de las religiones que han tenido una larga duración en la historia, como el catolicismo, como el islam, etcétera, etcétera, hoy podemos afirmar que la gente no es que no crea. De hecho, la gente, hay una alta demanda sobre la creencia, sobre un alto bagaje, sobre la espiritualidad y el cultivo de la espiritualidad, y una espiritualidad cada vez más local, más comunal, más grupal, más del culto, etcétera, etcétera. Y vemos cada día más mucho de lo religioso metido en las decisiones de lo político. Vemos incluso que movimientos abiertamente religiosos asumen decisiones o arman partidos políticos que asumen decisiones en favor de la vida o en contra de algunas situaciones, etcétera, etcétera. El COVID-19 creo yo que merece un análisis desde lo religioso, es decir, desde este mundo, desde este acervo categorial que quizá puede ayudarnos también a ver a quienes estamos culpabilizando. Si estamos incluso llevando el tema del COVID-19 a una culpabilización de la sociedad, en donde nuestros dirigentes quizás se han lavado las manos y dicen si te enfermas es culpa tuya, si hemos llevado ese tema casi de la culpa del pecado personal y social de la enfermedad a un tema, a un ámbito individual, o realmente hacemos una descripción estructural de este fenómeno, de este mal, de esta enfermedad. ¿Qué papel juega? ¿Quiénes son salvadores? ¿Quiénes resultan con un discurso un tanto mesiánico frente a esta situación? Pues queridos amigos, esto es un abrebocas, vuelvo e insisto, sobre este análisis, sobre cómo analizar este momento desde otras categorías que ameritan nuestro análisis. Un abrazo a cada uno de ustedes, a quienes están con salud y en cuarentena, pues motivarlos a que sigan en ese espacio. Yo también les hablo aquí desde mi espacio de cuarentena. Y a quienes están de pronto con problemas de salud, desearles que puedan recobrar este bien prontamente. Un abrazo a todos a través de este toque, esta caricia que es la palabra desde este espacio de la trinchera comunicacional. Un abrazo a todos, les habló Jairo Merlo desde Colombia.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo, que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón, que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama. Son el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral. Sin prisa pero sin pausa, esos carcamales organizan sus cruzadas contra el hombre libre, más o menos responsable de todos los males, porque piensan por su cuenta, sueñan y lo dicen. Si no fueran tan temibles, nos darían risa. No fueran tan dañinos, nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa, no son nada si les quitas la sábana. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama.
corazón, el alma de la alarma, del recelo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, los macarras de la moral, los macarras de la moral.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela. Vamos arriba, queridísimo Norberto, un beso grande para todas, para todos. Aguante y feliz vida.
Esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y continuamos en Colombia. Ahora prestos a recibir la columna que nos envía nuestro compañero, el compañero Víctor Corredor. Sí, habla desde la frontera colombo-venezolana, desde el Táchira, y habla sobre estas amenazas contra Nicolás Maduro, contra los intentos nuevamente de querer desestabilizar el gobierno venezolano.
En realidad nunca se cejó en el intento. Lo que pasa es que de vez en cuando da un golpe de efecto que tiene que ver con la situación electoral que hay en los Estados Unidos. Entonces, él cada vez que tiene que poner la cara para sus votantes, su única estrategia es atacar a Maduro. Entonces, ahora salió a ponerle un precio a la cabeza de Maduro, como si no fuera un dirigente de otro país, como si fuera... ¿Te acuerdas la época del lejano oeste que ponían buscado, sí, que ponían recompensa? Bueno, así, ¿no? Por matarlo, está propugnando un magnicidio en un contexto de pandemia, lo cual es del todo absolutamente delirante. Cuando los países están tratando de lograr, por ejemplo, el desbloqueo de Cuba y de Venezuela, porque es criminal.
A propósito de eso, Michel Bachelet y el uno de los grupos aquí locales también estuvo pidiendo que se retire el bloqueo a Cuba y a Venezuela.
El Grupo de Puebla.
Exactamente, el Grupo de Puebla.
Bueno, en ese contexto tenemos ahí un loco con carnet, manejando una de las potencias del mundo, haciendo este tipo de fantochadas que verdaderamente no resisten el menor análisis. Y bueno, pero también Víctor Corredor nos cuenta brevemente cómo es ahí la situación en la frontera colombo-venezolana.
Desde la frontera colombo-venezolana, el reporte de Víctor Corredor para el Club de la Pluma.
Muy buenas tardes. Desde la zona de frontera colombo-venezolana, la tierra de Bolívar, el estado Táchira, Venezuela, este es un informe para el Club de la Pluma, ahí en Argentina, emisora comunitaria involucrada en esta guerra comunicacional para decir desde la óptica la otra verdad. Estamos reportando la situación de la emergencia sanitaria que está afrontando Colombia, en especial en esta zona de frontera, manifestando de que desafortunadamente el gobierno de Iván Duque retardó muchísimo en aplicar medidas restrictivas para poder ejercer un control más eficiente a la epidemia que estaba propagándose, y nunca tuvo la delicadeza y la certeza y la inteligencia para cerrar los aeropuertos internacionales y los vuelos nacionales, y exponencialmente contagios, hay un aumento, y por falta de conciencia y del arreglo del mismo gobierno, Colombia está sufriendo, está padeciendo este contagio. y en la zona de frontera pues se presenta una situación más compleja porque personas que quedaron al lado y lado de la frontera a raíz del cierre formal de los puentes fronterizos de San Antonio, el de Ureña, el de Puerto Santander, en estos lados del Táchira con norte de Santander, ha obligado a mucha gente a utilizar las trochas, y el gobierno venezolano ha desplegado un operativo militar para poder controlar alguna de esas trochas, que entre otras suman aproximadamente 250, y es una tarea bastante encomiable, difícil de controlar, y por eso permanentemente los riesgos son latentes a raíz de la baja conciencia del pueblo colombiano, sobre todo, y de los mismos venezolanos en un desespero por regresar a sus ciudades de origen a este territorio. Y ante esta calamidad que estamos sufriendo a nivel mundial por el COVID-19, se suma un ingrediente más que va en detrimento de la paz de la región, de la paz del continente, y en una actitud salida de los cabellos, desesperada, inoportuna, en una forma grotesca, el presidente Donald Trump, a raíz de sus bajas calificaciones y su poca aceptación, y en aras de aumentar su caudal político para las elecciones que se avecina, ha decretado una medida realmente preocupante para la región, porque en un decreto han solicitado la cabeza de Nicolás Maduro por 15 millones de dólares, y así el equipo más cercano al gobierno como Diosdado Cabello, el general Padrino López y representantes importantes como Michael Moreno, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ayuda a incrementar más la tensión, y obviamente pues la frontera a raíz de esta crisis humanitaria pues también nos sentimos muy perjudicados. Afortunadamente ya algunos gobiernos se han pronunciado y han criticado y le han exigido al gobierno de los Estados Unidos que anule ese decreto y procure más bien establecer lazos amistosos, un diálogo entre gobiernos de respeto y colocar por encima de la situación lo que nos está afectando mundialmente, que es la bacteria del COVID-19. Entonces, esto amerita una reflexión, y va en el sentido de que, por lo menos indudablemente, esta actitud unilateral, prepotente y digna de un verdadero dictador soberbio como Donald Trump, obliga incluso al mismo pueblo estadounidense a levantarse y a reclamar que su nefasto presidente, si no es el peor, es uno de los peores de su historia, renuncie y no permita ahondar la crisis que su Departamento de Estado, véase la CIA y otros organismos de laboratorios industriales, el sionismo internacional y el Club de Bilderberg, ha colocado a la humanidad entera en una emergencia mundial sanitaria, y en la que, en un efecto boomerang, ha llevado ya a que Estados Unidos pase por encima de China, por encima de España, por encima de la misma Italia, y está liderando ahorita, lamentablemente, unas cifras de contagio en su población americana. Y aunado a eso también la incapacidad ante la arremetida intentona de propagar el virus en China, en esa ciudad Wuhan, que entre otras cosas es una población muy hermosa, se le salió de las manos el control de esa bacteria, y ya está ocupando los primeros lugares de infectados en el mundo. Y simultáneamente, en una posición soberana del gobierno bolivariano, en el día de ayer derribó un avión que transportaba droga y que por obvias razones es de origen colombiano y era propiedad de la DEA, causó esa desesperada actitud y decretó ese nefasto decreto contra Nicolás y eso ahonda más la crisis. Y sobre esa acción judicial en contra del presidente y los altos funcionarios del gobierno de Venezuela, indudablemente se trata de una acción que profundiza la tendencia de la administración actual de Washington a marcar diferencias respecto a las posiciones de la Unión Europea y también con la relación con el sistema multilateral de la ONU. Este último incluso es señalado como inútil e intrascendente por el mismo Trump. Entonces el gobierno de los Estados Unidos está en una situación muy compleja. La guerra comercial contra China ha resultado un fiasco para sus intereses declarados y el mismo crecimiento económico tan pronunciado y tan, tan manifestado públicamente en los medios de comunicación y cacareado por Trump y sus voceros nunca llegó. Además, sus reveses políticos o geopolíticos en el Medio Oriente, en Asia y el sudeste asiático, así como en Corea, lo ubican en una situación de retroceso de su influencia y de su dominio. Entonces esto prácticamente se ha convertido en una chispa y aunado también con el COVID-19, esto ha creado una crisis que le explota en la cara a Trump y en el marco de una campaña electoral signada por la incertidumbre y primordialmente por su gobierno, en una gran debilidad y pérdida de legitimidad, pues ha tomado esta lamentable decisión. Triste para la paz del mundo, triste para la paz de la región, y aquí le estamos apostando a que siga siempre presente la declaración de La Habana que se tomó en una reunión de la CELAF, cuando se manifestó que, o se declaró mejor, que América Latina es un territorio de paz. Y en otro orden de ideas, también se revienta la situación y que genera todo este caos que en este momento cunde al país venezolano. Se escuchan unas declaraciones del mayor general del ejército, Cliver Alcalá, que en una forma desesperada acepta incluso que Juan Guaidó y algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos en Colombia firmaron un acuerdo, un compromiso para la compra de unas armas, e incluso con recursos que Juan Guaidó se apoderó de Venezuela y intentando crear un grupo terrorista para ingresar por la vía de la Guajira venezolana para llegar a Maracaibo, que es una zona marítima de bastante influencia, y como ustedes saben, Maracaibo es la primera productora de petróleo de Venezuela. Entonces, esto, en esa actitud bastante disidente por parte de Cliver Alcalá, en una entrevista que le hizo una emisora aquí en Colombia, la W, aceptó que realmente él estaba prácticamente autorizado por la misma oposición venezolana a liderar esa toma de poder y rescate, según ellos, de la democracia para Venezuela. Y no sobra decir tampoco que justo después de que hace las declaraciones a través de la W, en una extensa entrevista que le hace un periodista de apellido Cristo, él se ve casi que obligado, o tal vez asustado, preocupado, hace ese tipo de denuncia. Dice que tiene las pruebas pertinentes de los acuerdos y de los contratos que hicieron Juan Guaidó, los representantes del gobierno de los Estados Unidos y más concretamente de la DEA y de él mismo. Y desafortunadamente para él, hoy fue extraditado a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Esa extradición se produce desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, y Esta información fue confirmada por fuentes de la DEA, a Rector y autoridades colombianas, como a Noticias 24 Horas. Y vale la pena decir también que el general retirado se ha rendido, prácticamente ha renunciado a su extradición desde Colombia y colaborará con los fiscales estadounidenses. Entonces estamos a puertas de que habrá más señalamientos, lo van a utilizar, lo van a amenazar, lo van a chantajear para que declare en contra de Nicolás y declare en contra de los gobiernos, de las autoridades más cercanas al gobierno de Nicolás Maduro Moros. Bueno, este es un informe para el Club de la Pluma. Desde la zona de frontera les habló Víctor Corredor, coordinador del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Colombiano, capítulo Venezuela. Un abrazo de patria grande y mucha serenidad, resignación y control, mucho control. Desde aquí les pedimos que guarden con mucha disciplina la cuarentena, que nos vio obligados. Yo digo y manifiesto siempre que esta es una emergencia sanitaria inducida. Eso es indiscutible, ya lo ha dicho públicamente un politólogo, un antropólogo famosísimo como Noam Chomsky, donde ha dicho que en eso está implicado la CIA, está implicado el gobierno de Israel y está implicado el Club de Bilderberg. Entonces no es extraño todas esas actitudes nefastas de parte de los Estados Unidos. Y en su momento también lo dijo Macron en una magistral intervención en una parada militar con transmisión televisada a una cadena nacional en Francia, donde prácticamente sentenció que estamos ante la primera guerra mundial del siglo XXI, y es una guerra sin soldados, como lo ha declarado prestigiosas revistas como Sputnik, y es una guerra sin soldados, sin aviones, sin bombas, pero es una guerra, y es una guerra silenciosa que nos está prácticamente concentrando a todas las familias en sus casas. Es una concentración masiva, es un campo de concentración prácticamente en la que nos han involucrado desafortunadamente con esta epidemia, esta pandemia que nos está cundiendo a todo el mundo. Un abrazo, se les reitero mis saludos desde la zona de frontera, desde la patria de Bolívar, y reciban un abrazo fraterno de patria grande.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo porque es revolucionario.
perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Hola, soy Ica Novo y quiero mandar un saludo, un abrazo a toda la audiencia del Club de la Pluma.
Esas son mis compañeras, y esos son mis compañeros.
Continuamos en Colombia, en nuestro bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de Colombia, porque ahora vamos a recibir la columna de nuestro amigo y compañero Germán Ávila, que si bien nos habla desde Uruguay, él es colombiano.
Ah, ¿eh? Eso, voy. Bueno. Sí, nos vamos a Colombia, en realidad.
Bueno, hacemos así, viste, una cosita de que un pie acá y un pie allá.
Germán nos trae una mirada muy sagaz acerca de este supuesto mundo globalizado. Uh-huh. Acerca de este supuesto capitalismo global y cómo va a reaccionar este capitalismo frente a la nueva realidad planteada por el COVID-19.
¿También nos pincha el globo de que se muere el capitalismo?
Se pregunta cómo quedará el tablero después de esto, ¿no?
Uh-huh.
No me haga que le spoilee la columna.
No, escuchemos a Germán Ávila.
La patria grande se hace cada vez más grande en el Club de la Pluma. Con voz colombiana, desde el Uruguay, la columna de Germán Ávila.
Bueno, gente del Club de la Pluma, un gran saludo, cordial saludo desde el Uruguay, desde Montevideo, les habla Germán Ávila. Hoy quisiera que, conversáramos un poco acerca de un tema que hace algunos días me está dando vuelta en la cabeza a partir de la lectura que hice del artículo del filósofo Zizek respecto al tema de la crisis del capitalismo a partir del coronavirus y cómo este ha, generado una crisis del capital, cosa que comparto plenamente. Sin embargo, hay una serie, cayendo un poco en el atrevimiento de contradecir a Zizek, que es Zizek, un poco unas inquietudes que me surgen ahí a partir de esto son, alguna pregunta en términos de si es una crisis realmente profunda estructural del capitalismo. Es decir, nosotros entendemos el capitalismo como, entre muchas otras cosas, un sistema de acumulación. La pregunta que yo me hago en este caso es, ¿estamos hablando de una crisis del capitalismo en términos de la imposibilidad que puede llegar a generarse a partir de la pandemia, de su capacidad de acumulación? Es decir, la derrota del modelo de acumulación es esto lo que se está derrotando en este momento, será un modelo de acumulación. Estamos planteándonos que lo que va a pasar después de todo esto es el inicio de la construcción de un modelo que no va a ser un modelo de acumulación, sino que va a ser un modelo o bien de redistribución o por lo menos de un cambio en las relaciones comerciales. Es la gran pregunta que me surge a mí. No tengo una respuesta para ello, por supuesto. Pero creo que es una pregunta que valdría la pena que nos hiciéramos porque yo diría que es parte como un poco del quid del asunto. Creo que uno de los elementos que nosotros es bueno que tengamos en cuenta alrededor de esta lectura es que en general las crisis económicas del capitalismo, las que conocemos desde el que el capitalismo como sistema se ha consolidado sobre todo, han sido crisis que todo economista, con una visión de este tipo, ha leído como unas crisis cíclicas. Sin embargo, yo creo que dentro de las características no solamente hay que tener en cuenta lo cíclico de las crisis, sino que también su localización un poco. ¿Sí? No han sido crisis globales en realidad, han sido crisis más bien localizadas, si se quiere crisis hemisféricas. donde estas grandes crisis, vamos a hablar por ejemplo de la crisis del 29, es una crisis que se centra principalmente en el hemisferio occidental, en los Estados Unidos, es como donde estalla todo. Recordemos que la propuesta para salir de ella fue la implementación del modelo keynesiano y una serie de cosas que después dan otra serie de vueltas. Pero lo que sí es claro es que no es una crisis global realmente. Digamos, el término de la globalidad alrededor de las crisis creo que es una cosa que no aplica del todo. En ese sentido, en la medida que no son crisis globales, son crisis que te dejan algún espacio en el que los capitales terminan fugándose y asentándose en otra parte. O sea, son capitales que se mueven de un lado a otro, básicamente. No se esfuman, sino se mueven de un lado a otro. Hay quienes aprovechan la especulación, hay quienes luego de que se revientan las burbujas aprovechan y compran también más barato, luego acumulan. Eso genera una cierta movilidad en el sistema. Y a partir de ahí creo que empieza a develarse un poco ese sofisma con el que nos tuvieron a la mayoría de quienes estamos un poco en la política durante los últimos 20 años alrededor del término de la globalización. Digamos, creo que ese término globalización ha sido, desde un poco la perspectiva de varios autores, perspectiva que yo comparto, es una especie de cortina de humo que realmente lo que esconde es una ultralocalización del capital. Realmente esos capitales no son capitales globales. Las relaciones pueden ser globales, las manifestaciones pueden ser globales, pero los capitales no son globales, los capitales son ultralocales. La Coca-Cola sigue siendo una empresa norteamericana. Sí o sí. La Toyota sigue siendo una empresa japonesa. Más allá de que nosotros podamos considerar los alcances comerciales de estas empresas como alcances globales. Entonces el capital realmente no se globaliza tanto. En esa medida las crisis del capital tampoco son, desde esa lectura tampoco son globales. A partir de ahí creo que es muy bueno darse cuenta, por ejemplo, de lo que fue cuando se revientan las burbujas inmobiliarias en los Estados Unidos o en Europa, generan una serie de movimientos y una serie de crisis que tienen otros espacios que respiren a partir de esas crisis. Son espacios que se fortalecen, a donde llega el surgimiento de los tigres asiáticos, se presenta justamente a partir de un poco de ese, dentro de tantas razones, por supuesto. Ayuda mucho justamente el tema de la fuga de los capitales de algunos lugares que llegan y encuentran en los tigres asiáticos, en países como Singapur, Taiwán, encuentran un mercado, un local, un escenario propicio para empezar a generar otras dinámicas diferentes dentro de lo local. Y a partir de ahí creo que es muy importante lo que surge, que depende mucho de cómo se ha aprovechado esto por los gobiernos locales y sobre todo las políticas locales, que ha sido una de las grandes dificultades con América Latina. América Latina es una región riquísima, pero cuyos gobiernos durante la historia republicana, salvo la llamada década ganada, digamos, de principios de los 2000, han sido gobiernos que han estado en función de no permitir el avance de la economía local en favor de la economía norteamericana principalmente. Entonces, a diferencia de otros países en Oriente que sí, digamos, impulsaron un poco su propio crecimiento. Entonces, esa ultralocalización no toca a Latinoamérica, es una ultralocalización que sigue generándose mirando mucho hacia el norte. Entonces, creo que eso es una cosa que hoy tenemos que revisar, sobre todo por una razón, y es que yo considero que esta crisis, a diferencia de las anteriores, es una crisis que no se genera desde arriba como ocurrió con las crisis de las burbujas inmobiliarias y la caída de los mercados, que son los movimientos desde arriba y a partir de la producción, digamos, de los que generan las dinámicas de mercado, las que hacen que que los mercados caigan y ese tipo de cosas. Esto que está pasando hoy es una cosa completamente inédita, a mi modo de ver, por supuesto. Y es que no es una crisis que se está generando desde arriba, sino es una crisis que se está generando desde abajo. ¿Por qué? Porque esto que ocurre con el coronavirus ha generado una situación de inmovilidad social, y esa inmovilidad social ha sido la que ha hecho que países como la mayoría de los países de América Latina y una buena parte de los países de Europa hayan optado por la medida de no permitir o no impulsar o no imponer los toques de queda y los aislamientos obligatorios, porque esto lo que hace es que, independientemente de que la gente tenga dinero en el bolsillo para gastar, no lo va a poder gastar. Eso es una cosa que no habíamos visto antes. En este caso lo que tenemos es una situación en la que el mercado se paraliza desde el consumidor y no desde la crisis de los productores o desde la crisis de las industrias o desde la crisis financiera o desde la crisis de las construcciones, sino que es una cosa que repercute en la medida en que la gente no puede gastar el dinero que pueda tener. Y esto, al no poderse mover, empieza a generar otra serie de condiciones asociadas, como es que la economía informal es la primera que se ve afectada, quienes dependen de la economía informal son los primeros que se ven afectados, no solamente porque no pueden salir a vender sus productos, sino porque no va a haber quien se los compre. Y eso genera una serie de condiciones. A partir de ahí, esos mismos empleados pueden tener su trabajo fijo, pero ya no van a poder ir a sus empresas y las empresas no van a tener a quién venderle sus productos porque la gente no va a salir a la calle a comprar, deben despedir a sus empleados y al despedir a sus empleados empiezan a generar toda una, digamos, una reacción en cadena, que es lo que en este momento estamos viendo. Lo que nos espera de aquí en adelante, luego de la resuelta un poco la incertidumbre, específicamente con el tema del virus, que es una cosa que hay que resolver primero y es de un orden de prioridad 1A, es qué es lo que va a pasar con el mercado a partir de ahí. Porque clarísimamente esto, no creo que hay que pensar mucho para darse cuenta que esto viene para una crisis muy fuerte. Y es una crisis que, como lo decía anteriormente, es inédita en la medida en que no habíamos visto que esto se moviera de esta manera. Lo que me sigo preguntando es si esta crisis lo que va a generar es un cambio en las relaciones o por lo menos un modelo de redistribución, apuntando a lo que decía Zizek, en la medida de alguna manera de repensarse incluso la teoría socialista y comunista alrededor de la producción y de las relaciones de producción. No sé qué tanto pueda ser así, ya salieron a contradecirle, otro, no recuerdo el nombre ahora, que decía que realmente cuando se apela a la solidaridad a partir de la preservación del individuo, pues no estamos recurriendo a la solidaridad, es un poco el temor. Yo creo que no tendría la respuesta, pero sí creo que lo que viene es una combinación un poco de ciertas cosas. Creo que en este momento hay un punto a discutir fundamental y es el tema de sacar los servicios de salud del aparato de mercado. Creo que es fundamental. Pero alrededor del resto de cosas creo que la discusión sigue abierta. La estatalización de las empresas de servicios públicos como una necesidad primaria es una cosa que ya se había discutido. Hasta ahora se está viendo cuáles pueden ser las consecuencias de no tener el control estatal sobre las empresas de servicios públicos, por lo menos a nivel primario. Lo que no sabemos es si realmente después de esto se esté pensando en reconfigurar unas relaciones de producción en términos de cooperación. Si esto fractura el capital como concepción de mercado, como concepción estructural social, o lo que realmente haga sea de alguna manera, puede también ocurrir, reciclarlo hacia formas que, como en la crisis del 29, terminan generando tercerías, una intencionalidad que no sea ni muy allá ni muy acá, pero que realmente sea básicamente para reciclar el mismo modelo como ocurrió con el keynesianismo, que termina reciclando el mismo modelo tanto que estamos donde estamos después de que fue el modelo keynesiano el que se aplicó. Entonces, creo que es interesante discutir un poco y conversar acerca de cuáles pueden ser los cambios en las relaciones sociales, en las relaciones de producción, en las relaciones comerciales y en las relaciones de distribución a partir de ahí. En la medida en que no veo yo, por lo menos en términos generales, que la propiedad sobre los medios de producción vaya a cambiar a partir del coronavirus o a partir de la crisis generada por la pandemia. Seguramente se reciclan, no será un reciclaje hemisférico, seguramente, pero sí necesariamente tendrá que generarse una movilidad donde únicamente los sectores económicamente más fuertes y financieramente más poderosos son capaces de sobrevivir a estas crisis, como han sido siempre en las crisis cíclicas del capitalismo. A partir de ahí serán ellos quienes reestructuren. Creo que lo importante será un poco pensarse más bien cuáles pueden ser las alternativas propuestas de organización y de avance en términos generales y cuáles van a ser como las representaciones políticas y incluso electorales que se manifiesten a partir de la experiencia que nos deja una situación como la que estamos atravesando hoy y que sin duda quedará inscrita en los libros de la historia como uno de los episodios duros de la modernidad y en este caso de la posmodernidad. Un fuerte abrazo para todos ustedes desde Montevideo. Para el Club de la Pluma les habló Germán Ávila. Nos estamos conversando, sigamos pensando cosas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor.
No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que en mi calle entrega, que está en juego las esperanzas de la América. Yo sé bien que mi voz no alcanza.
así nos vamos a Ecuador. Yo antes quería saltear lo de los compañeros colombianos. No, no fue así. Fue la equivocación. Pero ahora sí nos vamos a Ecuador. En el bloque internacional del Club de la Pluma nos vamos a recibir a nuestro compañero y amigo César Aizaga Castro. ¿De qué habla?
Bueno, como todos sabemos, César se ocupa generalmente del tema de la economía política. Y en este caso se pregunta, nuevamente, ¿no? Porque yo se lo pregunto en otra oportunidad, ¿qué sectores son los que van a pagar el costo de esta pandemia? Uh-huh. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados, ¿no? Aparte de hipotetizar de que estamos siendo el laboratorio de un experimento social.
¡Ay, papito! Bueno, lo escuchamos. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Saludos, amigos del Club de la Pluma. En una época de crisis, de pandemia, continuamos desde las distintas plataformas organizando a la gente, sea de manera virtual para en un futuro entender que la crisis que se avecina va a ser muy, muy contundente. En Ecuador vemos algunos aspectos totalmente terribles y contradictorios, como es el hecho de que no se aprecia un gobierno que esté respaldando o respondiendo a las necesidades de los sectores distintos, como entre estos básicamente el de salud. Es decir, donde se prima el seguro, así también como los implementos necesarios a las fuerzas del orden, como a policías o militares, descuidando en cierto punto también a lo que es el sector salud, que es el que atiende los casos de este virus letal que está cobrando, por cierto, a la población de mayor edad. Interesante pensar sería sobre si es o no es una experimentación de laboratorio. Puede ser que sí, puede ser que no. Hipótesis. Recordando, por cierto, también que hace años una de las grandes representaciones del Fondo Monetario Internacional refería de que la población adulta está creciendo en demasía y que por lo tanto habría que hacer algo. O, hoy en día, ante este tipo de calamidad, la recomendación y la sugerencia es quedarse en casa. ¿Acaso experimentación social? Sea de paso referir esto, para en su momento a futuro poder doblegar las voluntades, poder dominar el imaginario de lo que implican toques de queda, puede ser. Todo esto apuntala también a algo muy interesante. El hecho de cómo el capitalismo sale venciendo con esto, aun cuando los pequeños mercados se van a ver desestabilizados en gran manera, la economía de los sectores medios para abajo. Las grandes potencias como Estados Unidos, que por cierto depende de un mercado financiero, va a verse afectado también. Y por cierto, es lo financiero lo que ha mantenido a este país imperialista. A los otros países también va a afectarlos, pero recordemos que los sectores y las regiones subdesarrolladas como América Latina, específicamente nuestro cono sur, América Central, van a ser las que percibirán todo el azote. Hay cooperación por parte de Cuba con Europa, con Italia, con China. Cuando vemos otros países que simplemente hacen un negociado de ciertos productos para poder hacerse exámenes y determinar si hay el COVID-19. Esto es lo que dentro de la economía capitalista se conoce como una producción mercantil. Esta producción mercantil implica que lo que se produce como mercancía es siempre para la venta. Y así entendemos que detrás de la enfermedad hay todo un negocio que se instaura y donde la acumulación de capital será para ciertas farmacéuticas, para ciertos sectores, por decir así. En el Ecuador hay ciertos laboratorios que están cobrando $80 para que alguien pueda hacerse la prueba. Obviamente que se rigen ciertos parámetros de seguridad para la salubridad, como ejemplo que la muestra de sangre se toma directamente en el carro, la persona tiene que ir con ciertas medidas, tiene que ir, pero perfecto, el que puede, y los que no pueden, los que no tienen la condición para poder pagar y cancelar un examen y poder determinar esta, si hay esta epidemia, esta enfermedad en un individuo. Es fácil instalar la idea de que quedarse en casa es la solución. Es verdad, es necesario. Pero los sectores con menos recursos, los sectores más desposeídos serán los más desfavorecidos. Aquellos sectores que pronto del día a día dependen para poder subsistir en su familia. Es decir, si tenemos una familia que tiene 5 miembros en su hogar y cada uno de ellos trabaja, uno vendiendo pan, otro vendiendo chocolate caliente, eso les hablo negocios típicos que usted ve en el Ecuador. Otra persona vende humitas, un plato típico del Ecuador. Otra persona de esta misma familia vende lotería. Que por cierto, este es otro monopolio que solo un grupo puede instaurar, lo que es la Lotería Nacional. Perfecto. Entonces, esta familia, que obviamente puede que tenga ciertos ahorros, pero ¿cómo harán para poder estabilizar su economía, aun cuando por naturaleza es una economía subdesarrollada, que usualmente viven de lo ganan lo necesario para poder subsistir? Todo esto hay que pensar, los sectores desclasados, los sectores marginales, los sectores precarios, los sectores vulnerables, los ancianos que de pronto usted ve que alguno vende por ahí algo, como puede ser helados, sodas, o alguien que por ahí también veía una vez una persona de la tercera edad que tocaba, entonaba un violín para poder recibir unos centavos. ¿Esta persona cómo va a poder alimentarse si no cuenta con los recursos necesarios? Es decir, es fácil comprender, establecer la medida de quedarse en casa, pero esto terminará afectando a todos estos sectores. Saludos, amigos queridos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
No se mide en su felicidad, se mide en su productividad, no por lo necesario su importancia, importa lo que deja de ganancia. No se mide el rédito social, se mide el beneficio comercial, no importa la mentira o la verdad, importa su funcionalidad, no importa por ser adelanto en sí, no importa el negocio que hay ahí, no importa dónde va la educación, si le asegura la reproducción. No importa cuánto tienen que perder, si le sirve a quien tiene el poder. Es fácil de entender dónde está el basamento de cada proceder. El ciclo de la crisis determinado
al servicio del mercado.
El valor del trabajo y los desocupados
al servicio del mercado.
La delincuencia, los condenados. Sería entender que una teoría va construyendo la forma de pensar. La tecnocracia lo que ha inventado
al servicio del mercado.
Elegir lo que contamos del pasado
al servicio del mercado.
Los medios de prensa complotados
al servicio del mercado.
Lo que comemos contaminado
plata nos mide a todos como capital. Viva el que piensa su vida con la lógica invertida, será la única forma de cambiar. Ideal de familia y patriarcado,
al servicio del mercado,
el desprestigio del Estado,
al servicio del mercado,
lo necesario, lo descartado,
al servicio del mercado,
derechos de algunos seleccionados,
al servicio del mercado.
Salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
Unidos seremos inconquistables.
Hola, soy Lobo Cruz, músico de barricada, se puede decir, poeta del Partido de los Poetas acá de Buenos Aires, y quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma y un abrazo comprometido, porque creemos, por lo menos nosotros, que poesía social es la que se socializa, y poesía comprometida es la que compromete al poeta o a la poeta. Un abrazo grande.
Nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado, porque el dolor nos brota sublevado.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de Ecuador y nos vamos al Brasil. ¿A quién vamos a recibir? A nuestro compañero amigo Bruno Lima Rocha. ¿De quién va a hablar hoy?
Empieza en realidad hablando de sí mismo, de lo desesperante que es cuando uno tiene un compromiso social, un compromiso militante, estar encerrado viendo cómo se desmaneja todo, cómo las ganas que dan de salir a la calle en una oportunidad casi histórica, porque tiene a casi todo el mundo en contra, el estúpido, dijera Bruno, de
decimos también, estúpido Jair Bolsonaro, estúpido, pro asesino, pro criminal, con las actitudes que está teniendo, realmente no solamente son miserables, sino criminales, y esperemos que alguna vez, si no se muere por coronavirus, que la justicia le caiga también, ¿no?
Y también vincula, digamos, su victoria y el nivel de aceptación escaso que aún conserva con los movimientos religiosos que lo llevaron ahí.
Bueno, escuchamos a Bruno.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Bueno, estamos en el domingo, el 29 de marzo. Quien habla aquí es Bruno Lima Rocha, para hermanos y hermanas de Latinoamérica, también de hispanohablantes, y un saludo muy, pero muy especial al programa El Club de la Pluma, desde Córdoba, la Primera República Argentina, y Radio Clara desde el país Valencia, en el Estado Español. Me han preguntado, y yo entiendo la enorme curiosidad e indignación, de cómo es vivir en un país que tiene pandemia bajo un gobierno del imbécil del Bolsonaro. Y bueno, yo diría que para empezar, ¿no?, para manteniendo algún grado de racionalidad, esto es casi imposible. Uno que tiene responsabilidad social, compromiso militante, arraigo político, pero muy de raíz. Yo conozco a un centenar de gente que se preocupa todo el día, duerme muy poco, aunque estén en condiciones materiales bastante mejores que la población brasileña en general. Lo que está ocurriendo en Brasil es como que el gobierno de Bolsonaro, el poder ejecutivo, tiene una ruptura parcial, yo diría, con, por ejemplo, el vicepresidente, que es un general de 4 estrellas y es parte de esta aventura política, de politiquería más que nada, de meter al ejército brasileño con sus generales de reserva o aún en la activa. En un grado menor, la Marina, la Armada, y en un grado aún menor, la Fuerza Aérea, como cogobierno de este demente imbécil de Bolsonaro, que tiene su brazo económico irreductible, que es compuesto por un equipo de Chicago Boys, liderado, yo diría, por Paulo Guedes. Paulo Guedes es un economista brasileño, Chicago Boy de raíz, es doctor por economía en Chicago, es contemporáneo de los Chicago Boys chilenos y él mismo ha trabajado en Chile durante la dictadura de Pinochet. Este no es broma. El problema está en la raíz de la sociedad, por dos lados. Por un lado, hay un cierto... No es consenso, hay una fracción importante de federaciones empresariales en los estados. Y estados serían como en Brasil, como en México, ¿no? Si es en Chile son regiones, si es en Argentina son provincias. No son provincias como, por ejemplo, en otros países, que provincias serían subregiones. Pero son el segundo nivel del gobierno subnacional. Y en Brasil somos 26 estados más el Distrito Federal. Y la gran mayoría de los estados se ha puesto en contra la no política de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro tiene un discurso de no aceptar las recomendaciones de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y tiene un ministro de salud que hace un doble juego. Como médico, él tiene un discurso más técnico-científico. Y el segundo eslabón y el tercer eslabón de su ministerio también. Pero a su vez es un politiquero, de derecha, yo diría. Y tiene un doble discurso que hace algún tipo de eco con las estupideces de Bolsonaro. Bolsonaro es terminantemente contra el aislamiento social y la cuarentena. Y los estados tiene autorización de la Suprema Corte para operar conforme quiera, aunque Brasil sea una república de nombre federativo, pero no es una república más federativa que Estados Unidos, que tiene legislación muy autonómica de Estado para Estado. Esto implica un casi gobierno paralelo, no llega tanto, pero sí, los gobiernos estaduales no aceptan los decretos del presidente. A su vez, el presidente tiene la caja del cofre fuerte, él y Paulo Guedes. Y tienen una capacidad de hacer eco en la sociedad a través de una opinión publicada y pública de los robots de Internet que alcanza del 30 a 35% del electorado. Esto no es poco, no es poco. No baja de 30 el facho ese. ¿Y por qué? Porque en Brasil tenemos el 31% de la población de algún tipo de fe, de arrimo, de frecuencia, con tanto el pentecostalismo como el evangelicalismo. Lo que no quiere decir mucho, porque muchas iglesias son pequeñas, son chicas, son más que nada instituciones sociales de ayuda, autoayuda comunitaria, aunque con algún tipo de pregación conservadora. El problema está en los líderes de estas redes o de estas proclamas de fe, que son empresas de manipulación de la fe ajena, y la gran mayoría de estos líderes públicamente no solamente apoya a Bolsonaro, como también está en contra la OMS. Es una cosa que es casi ridícula. Y el empresarial tiene una opción evidente en Brasil, por lo menos los empresarios estaduales más a la derecha, de que Para ellos no importa si van a morir 5.000, 7.000, 10.000 brasileños. Lo que no pueden es perder su ganancia. Los dirigentes económicos de Brasil, y más que nada esta gente de la bolsa y de la banca, hasta ahora, por ley, se aprobó un auxilio del 2% del PBI nacional. No es nada, los gringos ya pusieron 6,3. Inglaterra, con el estúpido demente de Boris Johnson, que tiene la COVID, ha puesto 17%. Los carneros de España, estos mismos que traicionaron al pueblo con el pensionazo del PSOE en 2011, ya han puesto más del 20% y nacionalizaron los hospitales. O sea, estamos hablando de limosna y esta gente no tiene ningún pudor en decir que mueran 5.000, 7.000, 10.000. La economía no puede parar. Como si fuera un conflicto, una contradicción entre una economía keynesiana en un estado de calamidad y la vida de la gente. Somos un país que tenemos millones de estúpidos, y estúpidos aún en clase pobre, en clases bajas. Y a esto decimos el ganado que hace muuuu para Bolsonaro. Si tuviéramos, yo encierro con esto, ¿no?, condiciones de salir a la calle, sería el momento ya de una lucha más franca, más directa, antifascista. No solamente antirrepresión, pero antifascista. Las derechas están fraccionadas. Las oligarquías de derecha están en contra de Bolsonaro. Pero no van a poner las policías estaduales, las policías militares de los estados, para reprimir a estos empresarios sociópatas que prefieren ver el pueblo morir a tener pérdidas en sus ganancias comerciales o empresariales. Era el momento, pero todavía hay que respetar la cuarentena. La cuarentena va a bajar y va a llegar el momento ese. Salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Corrupto me va a detener, diga cuál es el punto. Por cómo me he visto, por la gente que me junto. Tranquilo mi estimado, aquí yo soy el que pregunto. Soy callejero y que esta vida la disfruto. Son bien ratas, dile adiós si te encuentran en tu plaza. Ellos son a los que deberían de cortar las manos y patas, te maltratan. No que están pa' protegerte, si regresas con tu feria completa, tuviste suerte. Hasta miedo da, si los de cien calle caminas, abusando del poder con su revisión de rutina. No es raro que mi México ya esté en la ruina y que te lleven nomás porque te señale la vecina. Se empinan por un billete verde, son perros amaestrados y en su placa no te muerde. Todo lo paga, no se olvide, recuerde. Los quiere. Buenos para robar, malos para aclarar los casos. México se hunde en la mierda y es cruzado de brazos. Por eso es que sus leyes por los huevos me las paso. Son bravos con el pueblo, pero les tiembla con el narco. Corrupto, no me pregunte a dónde voy, que me paso un poco. Corrupto, puto. Hijos de puta quieren parar de la nada. Si nunca me encuentra nada, las broncas también clavadas. Clavadas las bocas, paré tú con un cigarro. Me miran sospechoso caminando y en el carro. ¿De qué se trata, plata? Nos paran por la placa. Te apuesto que no fueran tan pelones sin su placa. Acá, de ese lado saca. Saben que me vale verga, ando bien adentro de la machaca. Rompiendo las leyes desde que estaba bien viejo. Para que se hacen güeyes, cambiada por un toleco. Tirarme sus labios y ellos piensan que ya me están asustado. Ellos no saben que así como me ven, la neta ya estoy encalado. Todo está controlado, los he topado y no me he paniqueado. Cuando me han tarqueado, las broncas las hago a un lado. Yo he dado de qué hablar y todo me ha costado. Tanto que hasta los polis por ubicarme me han soltado. Corrupto, no me pregunte a dónde voy, que me paso un poco.
disparan por la apariencia, siendo que soy más honesto que yo, no a la delincuencia. Y se ponen perros mínimo dos, tres billetes, se van de tu cartero, te llevan a tu sentencia. Que joto, se siente más por portar uniforme, si no tres broncas te las echan y vas para el informe. Les llaman emergencias que hubo riña con metales, y llegan dos horas después queriendo hacer su jale. No mamen, por eso es que México no progresa, si te ven en la esquina te convertiste en su presa. Viernes de operativo, toques, pastas y cerveza, trucha y vienen los cuerpos, las drogas en la cabeza. ¿Qué pasa, jefe? Les dices, güey, hasta se ofende. Saben que son corruptos, ellos solitos se venden. Que no comprenden, ayuden y no roben gente, legalicen la mota por un mundo diferente.
Corrupto, no me pregunte a dónde voy, que me falto. Corrupto, puto, corrupto, puto.
Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues, la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma, salimos del Brasil y nos vamos al Uruguay a recibir, ahora sí, también está en Uruguay, pero no es colombiano, es uruguayo, de pura cepa, nuestro amigo y compañero Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, responsable de corresponsales del pueblo.
De pura cepa más o menos, porque nosotros lo conocimos cuando estaba en Venezuela.
Bueno, y también, mira vos qué coincidencia, él residía en el Táchira también, en la región de donde también nos habla Víctor Corredor.
Sí, así que se llama Víctor, también reside en el Táchira. Creo que le quedó una ensalada de nombres a nuestra audiencia.
Sí, sí, bueno, no importa. Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, desde el Uruguay, corresponsal del pueblo. Nos habla de qué tema, Gaby.
Y de las cositas que está haciendo la calle Pou para afrontar la pandemia.
La que no está haciendo.
Bueno, más o menos. Formaron un fondo que se llama Fondo Coronavirus, en esto de ser originales.
Claro.
Y ese fondo lo van llenando con descuentos que le hacen a los funcionarios y a los empleados, a los servidores públicos, le llama él, de los altos estamentos, ¿no? Que tienen sueldos más altos. Uh-huh. Y con eso forman este fondo. No voy a opinar porque no sé. Y si bien no hay muertos aún en Uruguay al momento de esta grabación por coronavirus, sí hay algunos contagios, hay poca gente igualmente, aunque no haya cuarentena ni nada de esto, porque se ha detenido la economía, se han producido un montón de despidos. Y no se toman medidas vinculadas con, por ejemplo, el cierre de la frontera con Brasil, que claro, teniendo en cuenta el desmanejo que hace Bolsonaro de su país y de su frontera, no queremos saber lo que puede llegar a pasar con el hermano país de Uruguay.
Uh-huh. Mira, yo le pregunté a Bruno si existía la posibilidad de que en algún momento colapsaran las fronteras del Brasil, por ejemplo, con Argentina, con Uruguay, a raíz de este accionar criminal de Jair Bolsonaro. Y él me explicaba escuetamente que era casi improbable. Pero ¿sabe qué? Yo tengo una duda tan grande con respecto a eso. En fin, ojalá que me equivoque. Pero bueno, lo escuchamos a Víctor Manuel. ¿Qué te parece?
Para el Club de la Pluma, el informe con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos, Norberto, un gusto en saludarte a ti y a todos los usuarios del Club de la Pluma. Un abrazo desde la República Oriental del Uruguay. Le saluda Víctor Rodríguez desde Prensa CDP. En la noche del pasado jueves 26, en rueda de prensa, desde la Torre Presidencial, el presidente Lacalle Pou, acompañado de los ministros de Salud, de Economía, Trabajo, y Protección Social confirmó lo que se venía manejando a lo largo de la jornada en torno a la quita de entre 5 y 20% de los salarios de funcionarios públicos, jubilados y retirados militares para paliar la crisis del coronavirus, para alimentar lo que dio a llamar como fondo coronavirus. La calle POU fundamentó la medida, la cual reconoció que es antipática, pero que apela a la solidaridad para con aquellos que han perdido el trabajo, han pasado al seguro de paro o no poseen ingresos por pertenecer al Grupo Social de Trabajadores Informales. Los aportes provendrán de esta manera de quita en los ingresos de funcionarios y servidores públicos, desde el presidente, pasando por jerarcas, legisladores, trabajadores con ingresos líquidos superiores a 80.000 pesos, así como jubilados y retirados militares, todo lo cual será contemplado en un proyecto de ley que el Ejecutivo estima enviar al Parlamento entre lunes y martes de la venidera semana. Quedan exceptuados de esta quita los trabajadores de la salud, ya que son los que están en la primera línea de combate a la enfermedad, aseguró la calle. Sin dar cifras concretas, manejando estimativos y franjas de posibles fondos a recaudar y cifras estimativas de grupos de personas a ser atendidas frente a la contingencia sanitaria, el presidente ratificó que frente a esta medida mantuvo contacto con representantes gremiales de los trabajadores públicos, distintos aliados de la coalición del gobierno, al tiempo que confirmó que integrantes de la oposición perteneciente al Frente Amplio habían solicitado una formal reunión con el Ejecutivo para discutir las medidas económicas anunciadas. Los trabajadores afiliados en COFE se manifestaron tras los anuncios presidenciales que una vez más se ha desconocido la ley de negociación colectiva en el sector público, al tiempo que aseguran que seguirán transitando caminos de búsqueda de alternativas para apoyar a los sectores más vulnerados de la sociedad por esta crisis sanitaria que está impactando en lo económico y que comienza a repercutir en lo social de manera frontal. Sanitariamente, Uruguay sigue mostrando una gráfica ascendente de personas infectadas por el COVID-19 y hasta el momento de este reporte no se confirman personas fallecidas en el país por la pandemia. Si bien en redes sociales corrió fuertemente el rumor del primer fallecimiento en la jornada del jueves, lo cual fue desmentido a la noche por boca del ministro de Salud frente a los medios de comunicación. Este nuevo anuncio se enmarca en un contingente de medidas que distan mucho de las tomadas por otros países para paliar la situación tanto sanitaria como económica que representa la pandemia en la región. Desde abril, Uruguay tendrá tarifas de los servicios públicos en promedio 10% más caras, el número de solicitudes de seguros de paro se han disparado en las últimas semanas, comercios en rubros no esenciales se mantienen cerrados y en sus puertas lucen carteles anunciando que no tienen fecha de reapertura. Si bien Uruguay no ha decretado cuarentena obligatoria, sí se han establecido franjas como para los mayores de 65 años y se han suspendido clases y se han cerrado centros comerciales para evitar aglomeraciones de personas. Distintos sindicatos y organizaciones sociales han desplegado estrategias de recolección de donaciones para sostener ollas populares que asisten con diversas comidas diarias a aquellas personas que se han visto precarizadas por la pandemia, que se suman a las personas en situación de calle y de la economía informal que se han visto directamente afectadas por la reducción de circulación de personas en pueblos y ciudades. Luego del cierre de fronteras con Argentina, el gobierno implementa un dificultoso proceso de cierre selectivo y de control en la frontera seca con Brasil, que representa todo un desafío logístico y una necesidad sanitaria si consideramos que el vecino país del norte se acerca a pasos acelerados a los 3.000 infectados por el virus y el gobierno de Bolsonaro navega en un mar de contradicciones sobre la pertinencia de las medidas profilácticas a adoptar desde el gobierno nacional y que deja en manos de gobiernos federales y municipales el control de la contingencia y los costos sociales y económicos que de ella se desprenden. Volviendo a Uruguay, el gobierno estimó a priori que los descuentos se pretenden realizar por lo menos durante 2 meses, aunque la incertidumbre sobre la extensión y expansión de la pandemia, seguramente estos plazos verán modificaciones más temprano que tarde. El Ministerio de Salud Pública comenzó a recolectar datos de sectorización laboral de infectados y ya se constatan por lo menos 13 personas integrantes del contingente médico infectados, pero las cifras no son definitivas. Hasta aquí el reporte desde Prensa CDP para el Club de la Pluma de esta semana. Les mandamos un abrazo desde la República Oriental del Uruguay.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar, y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido, cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y libero para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr dar la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos. Tantos mediocres sin clase que te arman el ranking de los elegidos del nunca jamás.
Definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz.
Bueno, sencillamente dejarles un abrazo, felicitarlos, porque siento que de verdad desde la literatura hay una enorme cantidad de cuestiones que se pueden resolver, porque el ser humano se enriquece cuando lee, se enriquece cuando escribe, se enriquece cuando piensa. Así que es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande.
Gracias.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, salimos de Uruguay y nos vamos a Chile, precisamente a Villarrica, donde reside nuestro amigo y compañero Carlos Alberto Maciocchi. ¿Qué habla Gaby hoy, Carlos?
Denuncia.
¿Cuándo no? Carlitos, pero ¿qué denuncia hoy, Carlos? Después de este programa, creo que se va a hacer efectivo el título que yo le quería poner a un libro, no voy a decir de quién, Alcanzame la trincheta. ¿Qué denuncia, Carlitos, en el día de hoy?
Sí, lo cierto es esto, que Carlos no tiene muchas opciones. Usted sabe que el hermano País ha tenido, creo que desde Salvador Allende, una seguidilla de gobiernos que realmente han sido nefastos para el pueblo chileno. Entonces, bueno, un ciudadano chileno consciente y comprometido con lo popular no tiene mucho más que hacer que denunciar realmente y construir poder popular.
No tenemos mucha diferencia entre los chilenos y los argentinos, porque en algunos momentos de nuestras historias hemos dicho que Argentina parecía un país tartamudo repitiendo los mismos errores. ¿no?
Sí, pero me parece que desde el 73 para acá nosotros hemos tenido mínimamente 3 con este 4 sí. gobiernos de cuidado
sí.
del pueblo, que Chile no puede decir lo mismo, ¿no?
No, no,
entonces, vale. Bueno, lo que él hace ahora es denunciar cómo el gobierno chileno no solo que desmaneja la salud de su pueblo, sino cómo va priorizando el beneficio económico de los amigos del poder. Y va tomando algunas resoluciones tardías que en realidad indican que no tenía intención de proteger al pueblo. Como bueno, ya sabemos, casi ningún gobierno chileno ha tenido desde Pinochet.
Si Piñera tuviese que hacer, suponte lo que hace Alberto con esto de toda la logística sanitaria, pública y privada, es una sola, porque ahí está en este momento la prioridad de la salud del pueblo, ¿no? Entonces, todo lo privado está supeditado a la salud pública, ¿no? Y no lo pueden hacer porque no tienen prácticamente salud pública allá en Chile, ¿no?
No tienen salud pública, no tienen educación pública. Realmente Chile viene así como mal barajado con y sin respiro. Porque nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, de la década ganada, realmente ha sido épocas en las que el signo del gobierno ha sido popular.
Claro.
Y bueno, Chile no tuvo esas ventanas de oxígeno que le permitieran ganar en estructuras gubernamentales, en estructuras de cuidado de la gente. Hoy hablábamos con usted de eso. La Argentina tiene unas tradiciones muy fuertes al respecto. Los uh-huh. hospitales, las escuelas públicas, además de ser sostenidas, en el tiempo se convirtieron en derechos que la gente reclama y hace valer, ¿no? Uh-huh. Entonces, aún en las épocas de más oscuridad en la historia argentina, tanto el tema de la salud pública como el tema de la educación pública no pudieron ser desmantelados. Uh-huh. Por ahí, qué sé yo, como pasó con Macri, que desarmó el ministerio.
Uh-huh.
Pero el tejido que habían armado los médicos de la salud pública, no lo pudo desmantelar jamás.
Uh-huh,
Y así creo que también pasa con los maestros. Y bueno, esto, ¿no? Que yo creo que en la Argentina tenemos que aprender a valorarnos como un pueblo que se apropió de eso que el peronismo puso a nuestro alcance y lo hizo resistir a lo largo de los embates más furiosos de la derecha más retrógrada.
Uh-huh. Yo por las dudas te aviso, Carlito, y a cualquier otro compañero y compañero del resto de la patria grande, los quiero mucho, pero no le vamos a prestar a Alberto ni acá. Listo. Te escuchamos a Carlito Alberto Maciocchi.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Desde acá de Villarrica, el Gualmapu, Carlos Alberto Maciocchi para ustedes. ¿Qué tal, Norberto? ¿Qué tal, Gabriela? Espero que todos estén muy bien encerraditos por allá. Acá, bueno, acá no sucede eso. Acá en Chile ha sucedido algo bastante inquietante. La zona norte del país, bueno, la zona norte del país no ha tenido demasiados contagios. Creo casi muy pocos, ¿no? En la capital de Chile, en la región metropolitana, se concentra la mayor cantidad de gente contagiada y en los sectores donde vive la clase más, entre comillas, acomodada, es ahí donde se han generado la mayoría de los casos. Los muertos, por supuesto, son en las comunas periféricas y las medidas tomadas por el gobierno respecto a esta pandemia no han sido de las mejores, ¿no? Han sido bastante dubitativas, extrañas. En un principio, cuando esto recién comenzó, que no se iban a cerrar el aeropuerto, al final se cerró, que no se iba a decretar el término o la suspensión de la jornada escolar, después se suspendió, en fin, palos de ciego para un gobierno de ciegos, pero ciegos hasta por ahí nomás. Porque, por supuesto, después de entender de que había que poner un freno y una barrera y una cuarentena en los lugares más puntuales, se dedicaron ahora a cerrar el perímetro y a guardar cuarentena en los barrios acomodados y el Gran Santiago. La otra mitad está en espera, está en pausa. El resto del país también está en pausa, y en vista y considerando de lo que veíamos la semana pasada con respecto a esta secretaria ministerial de salud, que a sabiendas que uno de sus funcionarios había viajado a Brasil y venía contagiado, hizo reuniones de prensa, convocó personas, contagió al intendente de la región, más bien dicho una suerte como gobernador impuesto por el gobierno de turno, ¿no? De la región. Todas las autoridades están contagiadas, todas las autoridades están en cuarentena, y solamente quedan los subrogantes, que si bien es cierto no son muchos, ¿no? Porque quienes acompañan a este gobierno del lucro no son muchos. Bueno, punto aparte, mucha gente dirá, pero Machete, ¿de qué está hablando? Sí, bueno, después de eso, al cabo de una semana y media de haberse protagonizado ese hecho en la región de la Araucanía, y al haber avanzado de 3 casos a tener más de 60 casos de infectados con orabino, con coronavirus, ¿ya? Recién el gobierno el día de hoy decreta una cuarentena total para la ciudad de Temuco y la comuna de Padre de las Casas. Una cantidad de habitantes, considerable por supuesto, ellos son vecinos nuestros, mediante una comuna que es la comuna de Freire, después venimos nosotros, así todo igual, se nos colaron algunos infectados que venían a pasar su cuarentena a sus segundas viviendas acá en el paraíso lacustre, como le dicen con tanto afecto las autoridades de acá de la ciudad de Villarrica. En fin, nos faltaron medidas acá que el alcalde, o más bien dicho, intendente de la comuna, salió a intentar cerrar la comuna. Imposible, ¿no? Porque no tiene la facultad ni tiene el poder. Este es un país unitario, es un país presidencialista, y eso solamente son decretos presidenciales. El levantadero de luces nomás con fines electorales, pero no más allá. A no ser de que el pueblo se levante, se tome la ruta y la cierre. Eso sí sería más efectivo, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un enfrentamiento con la policía, con el ejército, porque desde hace unos días estamos con toque de queda total en todo el país. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Es decir, el virus en la noche no va a poder actuar. Y si lo pillan por ahí los milicos, les pueden pegar unos 2 balazos y listo. En fin. La cosa es terrible, ¿no? La cosa es terrible porque este es un gobierno, aparte de eso, de tener a un ministro de salud que es un imbécil, tiene a unas autoridades que son, ¿cómo diría el dicho popular? Si el dicho popular dice algo así, la zorra nunca deja de comer gallina. Claro, a alguien se le ocurre tener un zorro, una zorra en su casa, bueno, si tiene gallinero, olvídese, se la va a comer igual. Por más linda y bonita que sea, por más apariencias que dé, siempre. En este caso, el gobierno empresarial de Piñera jamás va a dejar de lucrar, jamás va a dejar de hacer buenos negocios. Y así lo hicieron, usando platas del Estado, arrendaron este espacio riesgo y pagándole a una de las familias también poderosas de la ciudad, desde Santiago y de todo Chile, un oneroso alquiler, ¿ya? 28 millones diarios, ¿no? No, nada, es una bicoca para ellos. Y bueno, había que habilitar ese espacio riesgo, que está ubicado justamente en el sector más pudiente, con unas lindas camas, con todos los equipos necesarios para atender a los pacientes, entre comillas, o a los padecientes de enfermedades respiratorias provocadas por el coronavirus. Y, por supuesto, estas camas con esta ventilación mecánica y todo lo demás, fueron vendidas al Estado de Chile, es decir, a todos los chilenos, sin licitación, por una empresa dirigida por uno de los parientes directos del señor Piñera. Buen negocio, ¿no? Muy buen negocio. Y suma y sigue porque los fondos de pensiones le siguen robando y le siguen acaparando dinero a los cotizantes. A mí, el caso mío, ya me declararon 1 millón de pesos, otras personas 3, otras 4, 20 millones algunos, pero ahí está todo el mundo esperando a que pase esta pandemia, porque se la van a cobrar al señor presidente. Porque siguen, no aprenden, se siguen lo mismo. es la misma historia, no van a cambiar jamás, son los mismos ladrones de siempre, y no dan espacio ni dan tregua. En fin, compañeras y compañeros, estamos en Villarrica, en la ciudad, y viendo como todos los días, de una u otra manera, se ejerce una suerte de control social. La gente ha aprendido a tener normas de asepsia, mantenerse separado, pero también el miedo influye mucho. Yo tengo mis aprensiones respecto a esta pandemia, ¿no? Porque si bien es cierto, le vino como anillo al dedo, también le vino como de rebote a algunos por ahí. Pero bueno, vamos a esperar el acontecer. No hay que entrar en pánico. Lo más importante es mantenerse, entre comillas, sereno. No entrar en pánico, porque el pánico lo único que genera, el miedo lo único que genera, es que baja nuestras defensas, y de una u otra manera eso va a afectar a las grandes mayorías. En este instante esperemos que no haya una cadena de muertes como la que fue en Italia, por ejemplo, o una cadena de mortandad como la que está ocurriendo ahora en Estados Unidos. Yo lo único que puedo decir respecto a Estados Unidos, al gran país del norte, gobernado por ese enfermo también, se llama Donald Trump, la maldad siempre se devuelve. Es un viejo dicho que tenía una vieja campesina, ¿eh?, por allá, por la zona de donde yo vengo. Bueno, compañeras y compañeros argentinos, esperando que las medidas de contención y las medidas de confinamiento sean ejecutadas con el rigor a través de su gobierno nacional, y con la participación de las fuerzas vivas, por supuesto, en generar los recursos necesarios y contener esta pandemia allá en la República Argentina, y esperando que ustedes todos estén bien en el resto y en el concierto de América Latina. Un abrazo para todos ustedes. Un abrazo, Norberto, y bueno, ojalá que se mejore su internet. Ahí vamos, compañero. Saludos y buen domingo para todos ustedes. Muy buenos días.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Cuarentena, cómo verlo, cuarentena, cómo hacerlo, el plebiscito me lo fumaron chino, que se costaba coserlo. Cuarentena, quiero verlo, cuarentena, cómo hacerlo, piñera, hijo de murciélaga, chino, que se costaba coserlo. Rígida la bola, vamos a tener que esperar, porque está la cagada, weón, le pegaron al Rafa Cabá. Piñera esperaba una piñera y cosa, pero me diste una cosa rara, me diste unas ganas de cantarte una tosía en toda la cara. Que te quería en cuarentena, aislado, bien atrapado, a ver si así conocí como vivimos el pueblo viejo criado. Y si eso es importante la poesía, lo importante no es alarmarse si esta wea es profecía. Soy terrible aburrido de robo y de discursos chabacano, ahora súmale que no encuentro ni confort para limpiarme el ano. A la mierda la compostura, que aquí no hay estructura, no soy Jesús ni Buda, mejor encuentra una puta cura. La Biblia lo dijo con toda modestia, estoy seguro que trame el anticristo y Piñera la bestia. Después de estos 3 meses vamos a estar terrible enojados, te tendrán que hacer transfusión de cacas en octubre y ya estaba y todo cagao. Al chinito le regalaré su olla a presión con toda función, pero los políticos de este país de murciélago una infusión. Murciélaguito son bromas, yo lo amo, pero aquí los milicos se arman. En tu nombre ojalá a todos se los pidiera el pulento mago. Murciélaguito, le haré las manos con alcohol gel como Pilato, como que nunca avalaré que te sirvan en un plato. Mejor guardaré energía, que estoy en revolución, y como estratega entre meses igual plebiscito constitución. Cuarentena, cómo hacerlo, cuarentena, cómo hacerlo, el plebiscito me lo fumaron chino, que se costaba coserlo. Cuarentena, pudo verlo, cuarentena, cómo hacerlo, piñera, hijo de murciélaga, chino, que se costaba coserlo.
Ahora la derecha dice, nosotros estamos desinhibidos, nosotros no nos estamos vigilando como ustedes. Ustedes son unos mentirosos, no les creemos, y encima están controlando todo el tiempo lo que dicen. Y tienen que decir todes, y tienen que decir esto, y tienen que decir lo otro. Nosotros, este es el discurso que atraviesa transversalmente a las ultras derechas, somos la desinhibición. Decimos lo primero que se nos pasa por la cabeza. Y ya sabemos, lo primero que se te pasa por la cabeza es lo peor. Toda la civilización consiste en que vos no digas lo primero que se te pasa por la cabeza. Yo creo que hay un grave problema, que es que mientras en la década del 60 y el 70 del siglo pasado la izquierda estaba del lado de la desinhibición, ahora la que juega ese rol es la derecha. Dice, no, a nosotros nos gustan los toros, tomar vino, nos gustan las mujeres.
¿Quién les habla? Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.